Come to Miami Guns and Range, located in Hialeah, just minutes from Miami International Airport. Whether you've never shot a firearm, you're a seasoned pro, or on vacation and looking for an exhilarating experience, our professional staff is here to help you. We have a huge selection of rental guns, so you can try before you buy, as well as new guns and accessories available for purchase. We also offer safety courses, concealed weapons permits, and security classes. Miami Guns and Range, serving South Florida for 65 years.
Fresh Florida tomatoes. These ripe red rubies are the jewels of the produce section, making every dish a real gem. Sliced or diced, pureed or sautéed, they are the soul of soups and salads, the toppings of pizzas and pastas. They put the T in BLT, literally. Is there nothing the Florida tomato can't do? Florida tomatoes, the Swiss Army knife of vegetables. Even if they are a fruit, technically. To see what Florida tomatoes can do for you, visit freshfromflorida.com.
Grabando El Siglo XXI es hoy, tecnología, ciencia y entretenimiento digital. Episodio 1553, el astronauta que cumplió 70 años al volver a la Tierra.
El Siglo XXI es hoy, punto com.
Antes del amanecer, en una franja olvidada de la estepa de Kazajistán, tres seres humanos caen del cielo. Van apretados dentro de un cascarón metálico. Una cápsula Soyuz que atraviesa la atmósfera como un cometa herido. No flota, no vuela, cae. Cruza la atmósfera a más de 25.000 kilómetros por hora. Entra en el espacio de la Tierra, vibra, gira, cruje. Por fuera, fuego. Sudor y espera por dentro. Uno de los tres hombres es ruso. Se llama Alexei Ovechinin. El otro también es ruso. Iván Wagner. Y el tercero es un hombre que justo ese día cumple 70 años. Hace bastante pasó la edad de jubilación en su país, pero él está trabajando. Es Donald Roy Perrit, astronauta de la NASA. Científico, inventor, fotógrafo del cosmos. Está regresando de su misión de 220 días, pero su historia empezó hace mucho tiempo. La cápsula Soyuz impacta el suelo. Se levanta el polvo en Kazajistán y Don Perrit respira. Es su cumpleaños 70. Está de regreso a la Tierra. Regresa a casa con un nuevo récord. 590 días acumulados en el espacio. Ha dado más de 3.500 vueltas a la Tierra. Ha flotado junto a tormentas eléctricas. Ha bebido café sin gravedad. Ha hecho ciencia con lo que tenía disponible a la mano y ha vivido mucho más de lo que otras personas de su edad han vivido en la Tierra. Y este es el día de su cumpleaños. Don Perrit. En este episodio vamos a seguir sus pasos desde un pequeño pueblo en Oregón hasta las partes más altas de la atmósfera de la Tierra y más allá. Te invito a tomar un café, aunque tú y yo tendremos que tomarlo de la manera tradicional, como se hace en la Tierra, no como Don Perrit en el espacio. Soy Félix Riaño y en este episodio vamos a conocer la historia de un hombre que a los 70 años volvió del espacio sonriendo. Antes de comenzar, las recomendaciones de rigor. En la descripción escrita vas a encontrar los capítulos de este episodio podcast. Puedes navegar y saltar a la parte que te gusta directamente. También puedes modificar la velocidad de reproducción. Puedes escucharlo más rápido si quieres. Este podcast, para ser gratuito, contiene publicidad. Pero puedes adelantar la publicidad o puedes suscribirte en Apple Podcast, en el canal Locutor Co., para escuchar la versión sin publicidad, versión premium. Y, por supuesto, puedes comentar el episodio y compartirlo con la persona que creas que lo va a disfrutar. Te invito a escuchar una historia real de perseverancia, ciencia de microgravedad, fotografía desde el espacio, una mágica taza de café para beber sin gravedad, y mucho más en la historia de el cumpleaños más alto del mundo. Don Pettit, regresando a la Tierra en su cumpleaños número 70. Este episodio está dedicado a quienes, como Xavi o como Juan Francisco, escuchan El Siglo XXI es Hoy con la curiosidad de los 10, de los 12 o de los 70 años. Cruzando puentes entre quienes fuimos, quienes somos y quienes soñamos ser. El 20 de abril de 2025, Don Pettit volvió a tocar la Tierra. A bordo de una cápsula Soyuz, cayó del cielo sobre Kazajistán. Estaba cumpliendo 70 años y acababa de pasar otros 7 meses en el espacio. Pero, ¿cómo se llega tan alto? ¿Dónde comenzó su historia? En los años 60, un niño curioso miraba el cielo y preguntaba cosas que los adultos no siempre sabían responder. A los 10 años, desmontaba radios solo para ver qué tenían adentro. A los 12, pensaba en que quería hacer experimentos en gravedad cero. Pero tenía que encontrar la forma de subir al espacio. Nuestra historia comienza en Silverton, un pequeño pueblo en el corazón de Oregón, un rincón apartado donde los bosques de coníferas se extienden hasta donde alcanza la vista. Y los campos de maíz se mecen al ritmo del viento que baja de las montañas del oeste. Oregón, en 1955, era un estado en pleno cambio, aún impregnado de la tranquilidad rural que lo caracterizaba, pero ya marcado por el auge de la industria, en ese caso, maderera, el cultivo agrícola y las primeras sombras de la urbanización de sus ciudades más grandes, como Portland y Eugene. En aquellos días, Oregón era un refugio natural. Las montañas, los ríos, los bosques parecían formar parte de un paisaje eterno. En Silverton, que por entonces contaba con menos de 5.000 habitantes, las calles de tierra eran el vínculo que unía a la gente con el campo, con sus raíces, con la historia de la región. Una historia que había comenzado siglos atrás con las tribus nativas como los Calapuya, que habitaban la región mucho, mucho antes de la llegada de los colonos provenientes de Europa. Oregón era un lugar de exploradores, pioneros y un refugio para aquellos que buscaban conectar con la naturaleza y al mismo tiempo con el futuro que los esperaba. Fue allí que nació Don Pettit, un 20 de abril de 1955, en una casa con patio de tierra, con herramientas colgadas en el garaje. Bueno, en el garage, dirían posiblemente en Oregón. Y una vista despejada del cielo nocturno. De niño, Don se sentaba durante horas a mirar las estrellas sin saber sus nombres. Pero sí sabía que le hablaban de algo que estaba muy lejos, muy, muy lejos. Era un niño de manos inquietas. Desarmaba radios viejas y reconstruía linternas. Y cuentan que a veces hacía volar avioncitos de papel con clips pegados como motores. Le gustaba mojar los dedos en aceite de motor y dibujar patrones de vórtices sobre charcos de lluvia. Cuando otros niños jugaban a ser vaqueros en Oregón, él jugaba a encontrar soluciones. Estuvo en los Scouts, aprendió a leer mapas, a hacer fuego, a construir refugios improvisados con sogas y con lonas. Pero más que todo, aprendió a pensar como alguien que sobrevive porque observa. Porque no espera instrucciones, sino que deduce, imagina y prueba. A los 18 años, entró a la Universidad Estatal de Oregón para estudiar ingeniería química. En el campus lo recordaban como el estudiante que pasaba horas con tubos de vidrio, medidores de flujo y una libreta negra donde anotaba todo lo que los libros no explicaban. Tenía una obsesión silenciosa, entender cómo se comportaban los líquidos cuando no tienen a dónde caer. Nadie sabía todavía que esa pregunta lo iba a llevar al espacio. Se graduó en la universidad en 1978 y 5 años después obtuvo su doctorado en la Universidad de Arizona. Y cuando salió, no fue hacia la NASA, como podríamos imaginar, fue hacia el desierto, donde empezaría a estudiar gases volcánicos, explosiones y experimentos de física que, bueno, nadie más se atrevía a montar. Lo que sigue es dinámica de fluidos y un empleo peligroso.
Sage Dental's comprehensive care is now available near you. Our new patient package is a free exam and x-rays, $100 off every $400 of general treatment, plus a free Sonic Pro Clean toothbrush for caring for your smile at home. At Sage Dental, we're committed to your family's health with the latest technology for all your dental needs in one place. Visit MySageDental.com today to book an appointment. That's MySageDental.com. Offer valid at participating locations. Terms and conditions apply. See website for details.
Come to Miami Guns and Range, located in Hialeah, just minutes from Miami International Airport. Whether you've never shot a firearm, you're a seasoned pro, or on vacation and looking for an exhilarating experience, our professional staff is here to help you. We have a huge selection of rental guns, so you can try before you buy, as well as new guns and accessories available for purchase. We also offer safety courses, concealed weapons permits, and security classes. Miami Guns and Range, serving South Florida for 65 years.
Sage Dental's comprehensive care is now available near you. Our new patient package is a free exam and x-rays, $100 off every $400 of general treatment, plus a free Sonic Pro Clean toothbrush for caring for your smile at home. At Sage Dental, we're committed to your family's health with the latest technology for all your dental needs in one place. Visit MySageDental.com today to book an appointment. That's MySageDental.com. Offer valid at participating locations. Terms and conditions apply. See website for details.
Cuando Don Perit salió del colegio, su plan era claro. Quería entender la materia, no desde la superficie, sino desde adentro. En 1978, cuando se graduó como ingeniero químico en la Universidad Estatal de Oregón, empezó a obsesionarse con algo muy, muy, muy específico: los flujos de fluidos. ¿Cómo se mueven los líquidos? ¿Qué los hace vibrar, dispersarse, cambiar de dirección? lo que para otros era solo física aplicada, para Don Pettit era como poesía. Más adelante hizo una tesis, la tesis doctoral, que defendió en la Universidad de Arizona. Eso era ya en 1983. Exploraba cómo se comportaban los líquidos en condiciones extremas. Por ejemplo, sin gravedad, sin referencia vertical, sin ser atraídos hacia el suelo. Bueno, tampoco hacia arriba, ni hacia abajo. Sin saberlo, estaba sentando las bases para diseñar herramientas que algún día funcionarían en el espacio. En esa época, Don Pettit trabajó con láseres para medir flujos, con cámaras de alta velocidad, con tubos especiales para observar líquidos en caída libre. Participó en experimentos en torres de caída, cohetes sonda y hasta cámaras de vacío. Y fue entonces cuando algo se encendió. No era suficiente simular el espacio en la Tierra. Don Pettit quería estar allá arriba, en el espacio. Pero faltaba todavía mucho para eso. En el año 1984 se unió al Laboratorio Nacional de Los Álamos. Y ahí empezaría la segunda etapa de su formación. Explosiones, espectroscopía, cohetes y una carpeta donde año tras año guardaba la misma carta con la misma pregunta. ¿Me dejarán esta vez ser astronauta? Estaba entonces en Los Álamos, Nuevo México, un lugar donde las montañas guardan secretos nucleares y los laboratorios parecen salidos de una novela de ciencia ficción. Ahí, entre misiles desarmados, túneles de pruebas y salas llenas de monitores verdes, Don Pettit pasó 12 años. 12 años de su vida, cuando no era astronauta, pero ya trabajaba como si lo fuera. 1984 fue cuando Don Pettit llegó a ese lugar misterioso y complejo, el Laboratorio Nacional de Los Álamos en Nuevo México. Era el mismo lugar donde durante la Segunda Guerra Mundial se diseñó la bomba atómica. Pero 40 años después, en vez de secretos militares, lo que se buscaba allí era conocimiento profundo sobre cómo se comporta el universo. En especial, ¿cómo se comporta el universo cuando lo sacamos de sus condiciones normales? Al menos las condiciones normales que conocemos en la Tierra. Don Pettit se unió a un equipo que hacía algo muy poco común: estudiar la materia en microgravedad. Es decir, estudiar en condiciones donde la gravedad desaparece, donde no hay fuerza de gravedad, o por lo menos no está la misma fuerza de gravedad que conocemos, aunque sea por apenas unos segundos. ¿Cómo hacían eso? ¿Cómo conseguían aligerar la fuerza de gravedad terrestre? Bueno, subían a un avión, el KC-135 de la NASA, un Boeing reconvertido, conocido entre los astronautas como el Comet Vomit. No voy a traducir eso. El avión subía en ángulo casi vertical y luego caía, describiendo una parábola en el aire. Durante ese descenso libre, los pasajeros y todo lo que estuviera suelto flotaban por unos larguísimos 25 segundos. La gravedad desaparecía. Y por si no lo notaste, pusimos una música que dura 25 segundos. ¿Te parece si la escuchamos de nuevo? El tiempo durante el que suena esta música es el único tiempo que tenía Don Pettit para completar el experimento. Durante ese tiempo, adentro del avión, Don lanzaba gotas de líquido en tubos sellados. Observaba cómo se deformaban esas gotas y tomaba fotos con cámaras de alta velocidad para medir su comportamiento. Todo en menos de 25 segundos de caída dentro del avión. Lo hacía una y otra vez. Decenas de parábolas en un mismo vuelo. No había que aterrizar, había que subir y dejarse caer. Subir y dejarse caer, día tras día. Según cuentan, vomitar era parte del trabajo. Pero no todo lo que hacía estaba allá arriba en el cielo. También había ciencia esperando abajo en la tierra, justo al borde del infierno. Así lo describirían algunos. La otra parte del trabajo era en volcanes activos, como el Mount St. Helens en el estado de Washington y el Kilauea en Hawái. Don Pettit participó en expediciones para recolectar gases expulsados por fumarolas volcánicas. Usaban sondas metálicas, máscaras con filtros especiales y medidores que analizaban los compuestos químicos de esos vapores. El objetivo era entender la composición interna del volcán y anticipar su comportamiento. Un trabajo muy importante, en especial para entender cómo funciona la Tierra por dentro y también para proteger a las poblaciones cercanas a los volcanes, ¿verdad? En ese trabajo, respirar era peligroso. No solo respirar, también caminar. El suelo crujía. Pero Don Pettit decía que era lo más parecido a estar en otro planeta. Y luego estaban las nubes noctilucentes. Palabra curiosa, ¿verdad? Un misterio que flota en el cielo y que solo puede verse desde ciertas latitudes, justo después del atardecer. Las nubes noctilucentes son las más altas que existen. Están a unos 80 kilómetros de altura, en la mesósfera. Justo entre los 50 y 85 kilómetros de altura sobre la superficie de la Tierra. Exactamente por encima de la estratosfera y por debajo de la termósfera. Pero allí tantas esferas nos podrían confundir. La mesósfera es donde la temperatura desciende drásticamente. A medida que más subes, desde la estratosfera, la temperatura baja hasta los menos 90 grados centígrados o Celsius, una de las temperaturas más frías en la atmósfera terrestre. Allí hay oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono, en menor concentración que en las capas inferiores. Allí es donde se desintegran los meteoros cuando llegan a la atmósfera terrestre. Allí es donde aparecen las estelas fugaces o las estrellas fugaces que vemos en el cielo nocturno, meteoros incendiándose. Allí es donde aparecen las auroras. Aunque la mayor parte de las auroras ocurren una capa más arriba, en las zonas polares pueden extenderse hacia la mesósfera, creando esas luces brillantes y coloridas en el cielo del Polo Norte principalmente y las regiones aledañas. Bueno, pues allí están las nubes noctilucentes, un tipo de nube extremadamente rara formada justo en la mesósfera. Nubes que se forman en las noches del verano, cuando el aire es muy, muy frío en esa zona, en la mesósfera, el vapor de agua y las partículas de polvo del espacio se combinan y forman cristales de hielo. Decíamos que menos 90 grados Celsius, bueno, pues llegan hasta los menos 120 grados o incluso más frías. Eso, por supuesto, hace que el agua se congele en cristales. Y entonces las nubes brillan en la oscuridad. Y eso las hace visibles al anochecer o al amanecer, cuando el sol ilumina las partículas de hielo a través de la atmósfera superior. Ese brillo es causado por la reflexión solar que llega desde abajo, iluminando las nubes heladas y dando lugar a un fenómeno impresionante. Esas nubes no están hechas de vapor, sino de cristales de hielo, extremadamente finos, y brillan con un azul eléctrico, como si el cielo recordara que también sabe ser mar. Don Perit trabajó en experimentos que estudiaban de cerca esas nubes. ¿Cómo? Utilizaban cohetes sonda, pequeños misiles que se lanzan a gran altitud y que transportan instrumentos científicos. En esos experimentos, los cohetes liberaban vapor de agua para sembrar las nubes, incluso cuando no había. Y luego, sensores a bordo del cohete analizaban la luz que pasaba a través de esas nubes. Esa técnica es la espectroscopía. Consiste en estudiar cómo la luz se descompone al pasar por un material. En este caso, aquellos cristales de hielo en la mesósfera. Dependiendo de qué colores de luz absorbe o refleja, los científicos pueden saber qué compuestos hay en esa nube o en ese gas, sin necesidad de ir a tocarlo. Pero también Don Perit trabajó con física de detonaciones, experimentos controlados en instalaciones subterráneas, donde analizaban cómo la energía se propaga cuando un material explosivo es activado. No era armamento, precisamente, era pura física de ondas de choque. Don Perit debía utilizar protección reforzada, trabajar con sensores a distancia y también respetar reglas de seguridad tan estrictas como las de una base de lanzamiento espacial. Estaba preparándose. En paralelo, en el año 1990, fue convocado por el gobierno de Estados Unidos para formar parte del Synthesis Group. Era una comisión presidencial. Su misión: diseñar tecnologías para las futuras misiones humanas hacia la Luna y hacia Marte. Don Perit propuso ideas sobre hábitats inflables, sistemas cerrados de cultivo, ¿por qué no?, en Marte, y manufactura en órbita, fabricar cosas estando en la órbita de un planeta, que podría ser la Tierra o podría ser otro. Todo lo que más tarde veríamos hacerse realidad en estaciones espaciales y en proyectos privados. Y entonces aparece en nuestro relato la palabra estación espacial. En 1993 había un proyecto de estación espacial Freedom, que en realidad fue un concepto fallido. Una estación espacial que fue cancelada por sobrecostos y tuvo que ser rediseñada desde cero. Pues Don Perit formó parte del grupo que ayudó a crear la nueva versión, que es lo que hoy conocemos como la Estación Espacial Internacional. Pero él seguía siendo un científico de tierra firme. Bueno, si descontamos la aventura en el avión cayendo en picado, ¿verdad? Don Perit tenía más de una década de experiencia ya en condiciones extremas y una obsesión. La carpeta con su solicitud a la NASA seguía guardada. Una carta solicitando ser astronauta. La carpeta, su multímetro y sus gafas de laboratorio. Hasta que en 1996 13 años y 13 cartas después, el teléfono sonó. Don Pettit tenía ya 41 años. ¿Demasiado tarde para convertirse en astronauta?
Come to Miami Guns and Range, located in Hialeah, just minutes from Miami International Airport. Whether you've never shot a firearm, you're a seasoned pro, or on vacation and looking for an exhilarating experience, our professional staff is here to help you. We have a huge selection of rental guns, so you can try before you buy, as well as new guns and accessories available for purchase. We also offer safety courses, concealed weapons permits, and security classes. Miami Guns and Range, serving South Florida for 65 years.
Sage Dental's comprehensive care is now available near you. Our new patient package is a free exam and x-rays, $100 off every $400 of general treatment, plus a free Sonic ProClean toothbrush for caring for your smile at home. At Sage Dental, we're committed to your family's health with the latest technology for all your dental needs in one place. Visit MySageDental.com today to book an appointment. That's MySageDental.com. Offer valid at participating locations. Terms and conditions apply. See website for details.
Come to Miami Guns and Range, located in Hialeah, just minutes from Miami International Airport. Whether you've never shot a firearm, you're a seasoned pro, or on vacation and looking for an exhilarating experience, our professional staff is here to help you. We have a huge selection of rental guns, so you can try before you buy, as well as new guns and accessories available for purchase. We also offer safety courses, concealed weapons permits, and security classes. Miami Guns and Range, serving South Florida for 65 years.
Sage Dental's comprehensive care is now available near you. Our new patient package is a free exam and x-rays, $100 off every $400 of general treatment, plus a free Sonic ProClean toothbrush for caring for your smile at home. At Sage Dental, we're committed to your family's health with the latest technology for all your dental needs in one place. Visit MySageDental.com today to book an appointment. That's MySageDental.com. Offer valid at participating locations. Terms and conditions apply. See website for details.
Bueno, pues si en 1983 Don Pettit había completado su doctorado en ingeniería química en la Universidad de Arizona, ya tenía una sólida formación académica y una pasión por la exploración. Desde ese entonces había estado postulándose al programa de astronautas de la NASA. Su primera solicitud fue para el grupo 10 de astronautas en 1984. De entre miles de aspirantes, fue uno de los 120 seleccionados para entrevistas y exámenes médicos en el Centro Espacial Johnson. Aunque no fue seleccionado. Era el primer intento y mostró que estaba en el camino correcto. Eso creyó él y siguió insistiendo. No se rindió. Volvió a postularse en 1987 para el grupo 12 y nuevamente en 1994 para el grupo 15. En ambas ocasiones ocurrió lo mismo. Fue considerado entre los finalistas, pero al final recibía una carta de rechazo. Durante esos años, mientras trabajaba como científico en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, Don Pettit continuó perfeccionando su perfil. Participó en investigaciones de microgravedad, estudió las nubes noctilucentes y colaboró en proyectos relacionados con la exploración espacial. A principios del año 1996, Don Pettit estaba en Nueva Zelanda. Estaba allí para una expedición científica que recolectaba muestras de gases volcánicos. Los volcanes activos de esa región ofrecían un laboratorio natural para estudiar los procesos geotérmicos y la composición de la atmósfera terrestre. Durante semanas, Don y su equipo ascendieron por terrenos escarpados. Instalaron equipos de medición en condiciones extremas. Analizaron las emisiones volcánicas. Era un trabajo muy exigente, pero para Don, cada día en el campo era una oportunidad para aprender y para contribuir al conocimiento científico. Era su trabajo. Una mañana, mientras revisaba los datos en su alojamiento temporal, el teléfono sonó. 1996. Ya había teléfonos móviles. Solo que no estaban desplegados por el mundo como ahora. En esos años, los celulares eran todavía aparatos muy grandes. No tan accesibles, no tan confiables, porque en lugares remotos no había cobertura. En los campamentos de entrenamiento o en áreas aisladas de Nueva Zelanda, por supuesto, no. Todavía no. Así que las llamadas se hacían por línea convencional, líneas terrestres, o por radios de comunicación especializada. A veces una combinación. Línea terrestre hasta el lugar más cercano al campamento y desde allí una conexión vía radio para transferir la llamada. Llamada de teléfono fijo más llamada de radio. De manera que en los confines de Nueva Zelanda, Don Perit recibe una llamada. Y al otro lado de la línea, una voz del Centro Espacial Johnson de la NASA le comunicó que por fin había sido seleccionado como candidato a astronauta. Después de más de una década de perseverancia, de múltiples aplicaciones y de continuar perfeccionando su perfil profesional, Don Perit veía su sueño hacerse realidad. A los 41 años, se unía al grupo 16 de astronautas de la NASA. Era un grupo conocido como The Sardines, las sardinas, porque era la clase más numerosa desde que habían empezado el programa en 1978. Ese día, en medio de los paisajes volcánicos en Nueva Zelanda, Don Perit dio un paso más hacia las estrellas. Para algunas personas, tener 41 años y empezar a ser entrenado en el Centro Espacial Johnson parecía ser demasiado viejo para el entrenamiento. Durante 2 años estuvo en un riguroso programa que incluía entrenamiento en supervivencia en diversos entornos. Simulaciones de caminatas espaciales en piscinas gigantes. Estudios intensivos de sistemas de naves espaciales y de estaciones orbitales. Su experiencia previa en Los Álamos y su formación en ingeniería química lo hacían un candidato excepcional, aportando una perspectiva única al cuerpo de astronautas. Así que Don Perit, el niño curioso de Silverton, Oregon, el científico de Los Álamos, se preparaba para su próxima gran aventura. Iría al espacio. El proceso de selección fue riguroso. De los 2,432 solicitantes que cumplían con los requisitos formales, solo 123 fueron finalistas. Entre octubre de 1995 y febrero del 96, esos finalistas se sometieron a extensas pruebas médicas, psicológicas y entrevistas en el Centro Espacial Johnson, en Houston. John Perit, con su sólida formación en ingeniería química y la experiencia en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, destacaba por su perseverancia, por su pasión por la exploración espacial. Había aplicado en tantas ocasiones antes de ser finalmente aceptado. Y en agosto del 96 comenzó su entrenamiento básico de astronauta. Esos 2 años siguientes estuvieron llenos de estudios avanzados en sistemas de naves espaciales y operaciones de la Estación Espacial Internacional. Entrenamiento en caminatas espaciales, con trajes espaciales, simulaciones de vuelos, simulaciones de emergencias, entrenamiento de supervivencia en muchos entornos, incluyendo los desiertos, los océanos. Don Peret describió ese periodo como el equivalente a obtener otro título universitario por la intensidad y la profundidad del conocimiento que estaba adquiriendo. Después de completar su entrenamiento, en agosto de 1998, fue asignado a tareas dentro del cuerpo de astronauta, incluyendo el soporte de sistemas informáticos, trabajo de astronauta en tierra. Y en marzo del año 2001 fue asignado como respaldo de la Expedición 6. Pero, por razones médicas, el astronauta principal fue retirado de la misión. Y el astronauta suplente, Don Peret, fue seleccionado para ocupar ese lugar. Durante el año siguiente, a partir del 2001, se preparó intensamente junto a sus compañeros de tripulación, el comandante Kenneth Bowersox y el ingeniero de vuelo ruso Nikolai Budarin. Finalmente, el 24 de noviembre del año 2002, Don Peret despegó a bordo del transbordador espacial Endeavour como parte de la misión STS-113, comenzando su primera aventura en el espacio.
Come to Miami Guns and Range, located in Hialeah, just minutes from Miami International Airport. Whether you've never shot a firearm, you're a seasoned pro, or on vacation and looking for an exhilarating experience, our professional staff is here to help you. We have a huge selection of rental guns, so you can try before you buy, as well as new guns and accessories available for purchase. We also offer safety courses, concealed weapons permits, and security classes. Miami Guns and Range, serving South Florida for 65 years.
Sage Dental's comprehensive care is now available near you. Our new patient package is a free exam and x-rays, $100 off every $400 of general treatment, plus a free Sonic Pro Clean toothbrush for caring for your smile at home. At Sage Dental, we're committed to your family's health with the latest technology for all your dental needs in one place. Visit MySageDental.com today to book an appointment. That's MySageDental.com. Offer valid at participating locations. Terms and conditions apply. See website for details.
De noviembre de 2002. El cielo de Florida tiembla mientras un cohete enorme ruge sobre la plataforma 39A. Y no es un cohete de una sola pieza. Es el transbordador espacial Endeavour, una nave híbrida. Mitad avión, mitad nave de carga. Imagínate un Boeing 737 blanco, con las alas recubiertas de baldosas negras, pegado a un tanque anaranjado, tan alto como un edificio de 15 pisos, y dos cohetes blancos, delgados, apretados a los costados del tanque, como fuegos artificiales gigantes. Así lucía un shuttle, un transbordador espacial. Una especie de camión grúa autobús del espacio. Así lo describiría posiblemente Don Peret. Un transbordador espacial como el Endeavour despegaba en vertical, como los cohetes, de hecho, sobre los cohetes auxiliares. Entonces entraba en órbita con tres motores principales y el tanque naranja que se soltaba. Quedaba en vuelo el avión, que abría una bodega de 18 metros de largo. Ahí llevaba satélites, paneles o, en este vuelo, el segmento P1 del armazón de la Estación Espacial Internacional, que estaba en construcción. Llevaban una parte. El transbordador Endeavour llevaba un brazo robótico para agarrar las piezas y a los astronautas. Y al final, el avión, el transbordador, regresaba planeando, como un avión común y corriente, más o menos, y aterrizaba en una pista de avión. En el año 2002 volaban tres shuttles operativos, tres transbordadores, el Discovery, el Atlantis y el Endeavour. Para ese entonces, ya se había perdido el transbordador Challenger.
Espera. Acabas de describir esos transbordadores como unos aviones gigantes pegados a dos cohetes, no uno, sino dos, y un tanque enorme y gigante más grande que todos los anteriores. ¿Y se les perdió? ¿Qué quieres decir? ¿Se les cayó de un bolsillo o qué?
Damas y caballeros, he aquí mi troll interior que viene a meter cucharada en una sopa a la que nos lo han invitado.
No, espérate. Mucha gente piensa que los episodios son mejores cuando yo aparezco.
Sí, pero también en los comentarios y en las reseñas ha habido gente quejándose de que aparezca un troll que no sabe nada y que le interrumpe el flujo de conversación a los adultos.
Ah, que interrumpo cuando la cosa está con el riesgo de ponerse aburrida, ¿verdad?
Sí. Hay que reconocer que nos ayudas a explicar las cosas mejor, en especial cuando hay niños en la audiencia.
Perfecto. Entonces explícame, ¿cómo diantres?
Ah, pero diantres.
Se les pierde un transbordador.
Tienes razón. Si decimos perder, puede sonar confuso. El transbordador Challenger no se perdió, no se extravió. Explotó.
Oh, eso me lo tienes que contar.
Eso pasó años antes, el 28 de enero de 1986. 73 segundos después del despegue del transbordador Challenger, un anillo de goma llamado el O-Ring, un anillo en forma de O, en uno de los cohetes laterales falló por el frío de esa mañana. Se escapó un chorro de fuego del cohete que perforó el tanque gigante de combustible. El shuttle, el transbordador, se partió y se desintegró en el aire.
Oh, pero eso era un vuelo tripulado.
Sí, murieron 7 tripulantes, incluida una maestra, Krista McAuliffe, que iba a dar la primera clase desde el espacio.
¿Estalló con 7 personas?
Desde ese entonces, NASA reforzó todas las revisiones de seguridad de los transbordadores. Porque, claro, volar al espacio es arriesgado. Y por eso cada misión nueva trae lecciones para proteger a las tripulaciones futuras.
¡Wow! Entiendo. Entonces, cuando dijiste que se perdió el transbordador, significa que se perdió para siempre.
Así fue. Y recordarlo nos ayuda a valorar cada despegue y cada aterrizaje que sí terminan bien. Pero, si me permites, continúo con la historia de Don Perret.
Adelante.
Estamos en el 23 de noviembre del año 2002. En el lanzamiento de la misión STS-113. Don Perret va atado, boca arriba, casco cerrado, escuchando su propia respiración amplificada. En el instante T-0, que es el momento preciso en el que se inicia el despegue, hay una cuenta regresiva. Antes de T-0, la misión ha cargado combustible, verificado los sistemas de la nave, del cohete, o los cohetes en este caso, la autorización para continuar con el lanzamiento, y el T-0 marca el inicio oficial de la misión. Cuando llegan a T-0, comienzan los eventos del lanzamiento. Ignición de motores. 30.000 caballos de fuerza que empiezan a rugir. y el despegue. Los cohetes se separan del suelo, se elevan. El Endeavour trepa, vibra, sube hacia el cielo. A los 8 minutos hay una voz en los auriculares de Don Pettit. Miko, Main Engine Cutoff. Y después, silencio. En su asiento, Don flota. Ha llegado al mar de la ingravidez. Es el punto en el que las personas pierden la sensación habitual de dirección. No saben qué está arriba y qué está abajo. Empiezan a sentir que flotan en el espacio. Orbitan. 2 días más tarde, el shuttle, el transbordador, se coloca, se ubica bajo la Estación Espacial Internacional y hace un giro lento, mostrando su panza para que los cosmonautas y los astronautas fotografíen las losetas térmicas. Maniobra R-bar, impulso final y clunk, el anillo de acoplamiento se cierra. Eran las 21 horas 06, tiempo universal coordinado, del 25 de noviembre de 2002, cuando Don abrió la escotilla. Una bocanada de aire con olor a metal y a plástico reciclado le dio la bienvenida. Se impulsó con las puntas de los dedos y entró flotando al módulo Destiny. La primera vez en su nuevo hogar de aluminio y cables azules. Entregaron la carga e hicieron el relevo. El brazo robótico del shuttle, del Endeavour, guiado por la astronauta Peggy Whitson, levantó el gigantesco P-1 truss y lo pasó al brazo de la estación. El P-1 truss es una estructura parte hoy en día de la Estación Espacial Internacional. Una de las 3 secciones del truss, los travesaños, una especie de esqueleto de soporte que le da estabilidad y estructura a la estación espacial. Había sido lanzado al espacio en el año 2000, a bordo de otro transbordador, el Atlantis. Y estuvo allí 2 años esperando a la instalación, a acoplarlo correctamente con la sección 0 del truss. Ahora ya podrían empezar a montar los paneles solares y el sistema de refrigeración de la Estación Espacial Internacional. En 13 horas de coreografía orbital, la pieza quedó instalada y la estación espacial creció 13 metros. Los astronautas Pettit, Brouwersox y Budarin saludan a la tripulación saliente. La Expedición 5 regresaba a casa, en el transbordador. Y los 3 recién llegados ya eran la Expedición 6. Cuando el Endeavour cerró la compuerta y se separó de la estación espacial, Don miró por la ventanilla un último segundo. Él se quedaba en la estación. Y el transbordador regresaba a casa. Él esperaría el siguiente vuelo de transbordador espacial. Pero en ese momento no sabía que los planes tendrían forzosamente que cambiar. No habría nuevo transbordador.
Come to Miami Guns and Range, located in Hialeah, just minutes from Miami International Airport. Whether you've never shot a firearm, you're a seasoned pro, or on vacation and looking for an exhilarating experience, our professional staff is here to help you. We have a huge selection of rental guns, so you can try before you buy, as well as new guns and accessories available for purchase. We also offer safety courses, concealed weapons permits, and security classes. Miami Guns and Range, serving South Florida for 65 years.
Sage Dental's comprehensive care is now available near you. Our new patient package is a free exam and x-rays, $100 off every $400 of general treatment, plus a free Sonic ProClean toothbrush for caring for your smile at home. At Sage Dental, we're committed to your family's health with the latest technology for all your dental needs in one place. Visit MySageDental.com today to book an appointment. That's MySageDental.com. Offer valid at participating locations. Terms and conditions apply. See website for details.
Come to Miami Guns and Range, located in Hialeah, just minutes from Miami International Airport. Whether you've never shot a firearm, you're a seasoned pro, or on vacation and looking for an exhilarating experience, our professional staff is here to help you. We have a huge selection of rental guns, so you can try before you buy, as well as new guns and accessories available for purchase. We also offer safety courses, concealed weapons permits, and security classes. Miami Guns and Range, serving South Florida for 65 years.
If this were a video, you'd see Ziggy, the happiest golden retriever, splashing in the pool and wagging his tail during his 215th visit to Pet Paradise. From doggy daycare and overnight boarding to grooming, veterinary care, and training, Pet Paradise has it all. First-time guest, your pet's first stay or play is free. Book now at PetParadise.com. Pet Paradise, vetted by pets just like Ziggy. That's PetParadise.com.
El 25 de noviembre de 2002, la Estación Espacial Internacional recibió a su sexta tripulación de larga duración. Entre ellos, Don Pettit, con 47 años, ingeniero de vuelo y oficial científico de la NASA. Era su primera misión espacial e iniciaba una estancia que se iba a extender por más de 5 meses en órbita terrestre baja. La Estación Espacial Internacional, el complejo laboratorio de la estación, se convirtió en su hogar y en su lugar de trabajo. Digamos que algo parecido a lo que el resto de la humanidad viviría durante la pandemia. Trabajar y vivir en el mismo lugar. Allí, Don Pettit tenía una rutina que combinaba mantenimiento de la estación, experimentos científicos y observación de la Tierra. Cada día con nuevos desafíos y nuevos descubrimientos. En un entorno donde la gravedad apenas era una sombra de lo que había conocido en la Tierra. Y uno de los aspectos más destacados de su misión fue la serie de experimentos improvisados que Don Pettit denominó Saturday Morning Science. Utilizaba materiales comunes que estaban disponibles en la estación, por ejemplo, bolsas de plástico, compact disc que se utilizaban por entonces, clips de enganchar papeles. En esos tranquilos sábados por la mañana a bordo de la Estación Espacial Internacional, cuando las tareas rutinarias daban paso al ocio, Don Pettit transformaba el entorno en un laboratorio espontáneo. Esos experimentos grabados en video, los Saturday Morning Science, fueron compartidos después a través de plataformas como YouTube y el sitio web de la NASA, por supuesto. Y empezaron a llegar a estudiantes, a maestros, educadores. Deben estar disponibles todavía en los blogs de la NASA. Uno de los experimentos más destacados fue el de la creación de esferas de agua en microgravedad. En ausencia de la gravedad, el agua no cae. Tampoco se dispersa, no se riega. El agua forma esferas flotantes por la tensión superficial. Don Pettit introducía objetos como tabletas efervescentes en esas esferas de agua. Imagínate una de esas vitaminas C efervescentes metida dentro de una esfera de agua que no cae, sino que está flotando en la estación espacial. El experimento era simple: hacer eso y observar cómo las burbujas de gas se comportaban en ese entorno único, dando una visión fascinante de la física de fluidos en el espacio. Pero no era el único experimento, por supuesto. Había otro con observación de la convección de Marangoni, un fenómeno en el que las diferencias de tensión superficial, por ejemplo en las gotas, en las esferas de líquido, provocan el movimiento de los fluidos. Aquí ya no utilizaba agua, aquí empezaba a utilizar té y miel. En microgravedad, las corrientes de convección se comportaban de forma diferente a como lo hacen en la Tierra. Una perspectiva única de los fluidos. La miel es más viscosa y tiene una alta tensión superficial en comparación con el té. Y preparar un té en el espacio se volvía algo tan divertido porque veía moverse el líquido de mayor tensión hacia el de menor tensión cuando se mezclaban. La miel y el té se unían lentamente sin necesidad de agitar. No había que mezclar por la acción de la tensión superficial. Pero en realidad alguien podría decir que estaba jugando con miel. Y sí, era verdad. Entretenimiento y aprendizaje. Con la comida no se juega a no ser que estés en el espacio. Los momentos de ocio o de no trabajo eran convertidos en los Saturday Morning Science, la ciencia del sábado por la mañana.
No, espérate un momento. ¿Cómo carayos, cómo diantres, cómo sabía Tom Perry cuándo era sábado por la mañana si él estaba flotando en el espacio?
Bueno, pues...
Ahí arriba no hay medianoche, no hay mediodía, no hay arriba,
claro.
No hay abajo,
sí.
No hay gallos ni pajaritos que canten.
Ah, pues sí, buena pregunta, porque aunque en el espacio no hay amaneceres ni atardeceres como los conocemos en la Tierra, los astronautas sí tienen un horario muy preciso. La Estación Espacial Internacional da una vuelta completa a la Tierra cada 90 minutos. Eso significa que ven 16 amaneceres y 16 atardeceres en lo que para nosotros en la Tierra es solo un día.
¡Van rapidísimo! 16 amaneceres por día.
Y atardeceres. O sea que ven el sol esconderse y salir 32 veces.
Oye, eso debe dar vértigo.
Entonces, para mantener un ritmo de vida saludable y para coordinarse con los equipos en la Tierra, los astronautas utilizan el Tiempo Universal Coordinado, el UTC, como un reloj universal que todos siguen sin importar en qué parte del mundo o del espacio estén. De manera que a las 7 a.m. del sábado en UTC, Tiempo Universal Coordinado, Don Perit sabía que era la hora de sus experimentos de Saturday Morning Science.
Ah, o sea que ese sábado podía ser realmente... Espérate, Tiempo Universal Coordinado para mí sería como el viernes a la medianoche. ¡Ja! ¡Ciencia de viernes por la noche! Me gusta.
La tripulación además llevaba experimentos en medicina, ciencia de materiales, biotecnología y la ciencia de las plantas en condiciones de microgravedad. Los compañeros compartían tareas diarias, bueno, comparten, mantienen la estación funcionando y se apoyan en todo lo que necesiten. De hecho, es un laboratorio de colaboración internacional. Y allí estuvo Don Perry con sus compañeros hasta febrero de 2003, cuando en una misión paralela, el transbordador Columbia se preparaba para su reingreso a la atmósfera terrestre. cuando pasó lo que se supone que nunca debía volver a pasar.
Come to Miami Guns and Range, located in Hialeah, just minutes from Miami International Airport. Whether you've never shot a firearm, you're a seasoned pro, or on vacation and looking for an exhilarating experience, our professional staff is here to help you. We have a huge selection of rental guns, so you can try before you buy, as well as new guns and accessories available for purchase. We also offer safety courses, concealed weapons permits, and security classes. Miami Guns and Range, serving South Florida for 65 years.
If this were a video, you'd see Ziggy, the happiest golden retriever, splashing in the pool and wagging his tail during his 215th visit to Pet Paradise. From doggy daycare and overnight boarding to grooming, veterinary care, and training, Pet Paradise has it all. First-time guest, your pet's first stay or play is free. Book now at PetParadise.com. Pet Paradise, vetted by pets just like Ziggy. That's PetParadise.com.
Primero de febrero 2003, el transbordador espacial Columbia se preparaba para reingresar a la atmósfera terrestre después de completar la misión STS-107. Habían salido de la Tierra 16 días antes y un trozo de espuma aislante se desprendió del tanque externo del transbordador y golpeó el ala izquierda del Columbia, dañando las losetas de protección térmica. Un daño que inicialmente habían pasado por alto, pero que resultó ser catastrófico. Al reingresar a la atmósfera ese primero de febrero del 2003, el calor extremo penetró por la zona dañada y desintegró la estructura interna del ala del transbordador Columbia. La nave perdió el control. A las 8:59 de la mañana, hora local, sobre el cielo entre Texas y Luisiana, el transbordador Columbia se desintegró en el aire y murieron sus 7 tripulantes. Una noticia muy triste para todo el planeta, pero en especial para Don Pettit y su tripulación, la noticia era devastadora. Ellos estaban en la Estación Espacial Internacional. Perdían colegas y amigos, pero también perdían los planes de regreso a la Tierra. La flota de transbordadores no podía despegar hasta verificar todo lo que había ocurrido. Ellos habían llegado a la estación espacial en el Endeavour, pero uno de los transbordadores, estallando en el aire, no permitía que otros transbordadores volaran de nuevo a la estación espacial. Tuvieron que esperar hasta que se reprogramó el vuelo de una cápsula rusa Soyuz, la TMA-1.
Suena terrible, pero me habías dicho que ya había estallado un transbordador. ¿Estalló otro? ¿Se perdieron 2? ¿Cuántos eran?
Eran 5. Y para ese momento ya se habían perdido 2. El Columbia y el Challenger. Quedaban el Discovery, el Atlantis y el Endeavour. Pero si tienes una flota de 5 transbordadores y pierdes 2, ¿cómo te aseguras de que los otros 3 estén en buenas condiciones y puedan volar y puedan ir al espacio a traer a los astronautas?
Ya, pero Don Pettit no llegó al espacio en el Columbia, en el que estalló, ¿verdad?
No, llegó en el Endeavour. El Columbia estaba volando en otra misión diferente, pero toda la flota se inmovilizó después de la tragedia, por una revisión de seguridad, obviamente. Y el shuttle, el transbordador, bueno, los transbordadores, habían sido la furgoneta para llevar carga y para armar la Estación Espacial Internacional. iba y venía de la estación, con carga y con pasajeros. Sin transbordadores, Don Perit y sus compañeros ya no tenían billete de vuelta, al menos no en los Estados Unidos. Por eso tuvieron que adaptarse y regresar en una cápsula Soyuz, unos meses más tarde.
Oye, pero entonces no lo había pensado así. Los transbordadores eran como una especie de Uber espacial que iba y regresaba.
Sí, podría decirse. Era como un Uber con alas y con tanque gigante. Pero después de perder el segundo, había que pararlos todos hasta descubrir el fallo y evitarlo.
Pero entonces, ¿cómo regresaron?
En la cápsula rusa Soyuz. Imagínala como un huevo metálico del tamaño de un auto pequeño, con tres asientos encajonados como... se parecen más como a los sillones de una sala de cine, pero asegurados. Y en lugar de palomitas de maíz para el cine, todos llevan traje presurizado y pañal, porque no se pueden mover.
¡Uy, claro! Yo creo que yo también necesitaría un pañal para reentrar a la atmósfera a 28.000 kilómetros por hora, ¿dijiste?
Más o menos. Bueno, eso depende de muchas cosas. El caso es que la Soyuz, para estos efectos, viene a ser como una especie de nave ascensor para subir y bajar astronautas y cosmonautas. Y también hay siempre una Soyuz disponible como una especie de bote salvavidas. En la Estación Espacial Internacional siempre hay una nave Soyuz, just in case, por si acaso. Entonces, NASA y Roscosmos, la agencia espacial rusa, acordaron que la Expedición 6 regresaría a la Tierra en una nave Soyuz que ya estaba acoplada a la Estación Espacial Internacional. Solo había que adecuarla, moldear los asientos personales para los tres astronautas y cosmonautas, empacar experimentos esenciales, disquetes de datos.
¿Qué dijiste que era eso?
Disquetes, todavía se usaban. O, bueno, memorias USB, lo que sea para almacenar la información. Todo lo que cupiera bajo los pies, porque es una nave muy pequeña. Y claro, para Don Perit, repasar todo lo que sabe de comandos en ruso para prepararse para la reentrada en una nave rusa. Así regresaron a la Tierra el 3 de mayo de 2003 en la Soyuz TMA-1. Tardaron varias horas en llegar el 4 de mayo en la madrugada. Normalmente, una Soyuz usa motores para frenar y para deslizarse como una piedra plana sobre un lago. Pero ese día, justo ese día, el sistema automático falló. Y la nave entró en modo balístico. Una caída más empinada. Cayeron como bala de cañón. Y tienen que experimentar hasta 8 veces la fuerza de gravedad. Vienen de la microgravedad y de repente pasan a sentir que su cuerpo pesa como 600 kilos porque está multiplicado. Por eso es importante preparar los asientos. Los asientos amortiguan, pero según cuentan, duele hasta respirar. Entran a la atmósfera en ese modo balístico y, faltando 10 kilómetros para llegar, se abre el paracaídas gigantesco y a menos de un metro del suelo, unos cohetes diminutos frenan el golpe final. Pero claro, vienen de una velocidad tan impresionante que eso no basta y ¡pam! La cápsula cayó y rebotó. Terminó de costado. Astronautas y cosmonautas salieron magullados, con polvo por todas partes, pero vivos, con la posibilidad de reír, aunque adoloridos. Tom Perit contó después que quedó mirando al cielo de cabeza, pero estaba feliz de poder abrir la escotilla y poder oler el pasto de nuevo. Aunque la Soyuz cayó a 440 kilómetros más lejos de la zona prevista, pues porque habían tenido un fallo. Así que los rescatistas se demoraron 2 horas en llegar, en encontrar a la cápsula recién caída del cielo. Llegaron helicópteros, doctores y, según cuentan, hasta una abuelita nómada de Kazajistán que les ofreció té caliente. Solo que ya venía sin miel.
¡Wow! ¡Increíble! Entonces, ¿la Soyuz tiene paracaídas gigante y asiento personalizado?
Necesita tenerlos. Y gracias a esa pequeña cápsula rusa, Don Perit y sus compañeros pudieron contar la historia que hoy estamos narrando. Y más aún, con la historia de beber té, aunque en realidad parece que a Don Perit le gusta más el café, pues terminó inventando una taza para poder beber café en el espacio, aunque no haya gravedad. Pero para probar la taza, había que volver a subir.
Come to Miami Guns and Range, located in Hialeah, just minutes from Miami International Airport. Whether you've never shot a firearm, you're a seasoned pro, or on vacation and looking for an exhilarating experience, our professional staff is here to help you. We have a huge selection of rental guns, so you can try before you buy, as well as new guns and accessories available for purchase. We also offer safety courses, concealed weapons permits, and security classes. Miami Guns and Range, serving South Florida for 65 years.
If this were a video, you'd see Ziggy, the happiest golden retriever, splashing in the pool and wagging his tail during his 215th visit to Pet Paradise. From doggy daycare and overnight boarding to grooming, veterinary care, and training, Pet Paradise has it all. First-time guest? A new pet's time at Pet Paradise begins with a free stay or play, just like Ziggy. New customers, treat your pet to a free day of camp or a free night of boarding on us. Book now at PetParadise.com. Pet Paradise, vetted by pets just like Ziggy. That's PetParadise.com.
El espacio. Dicen quienes han estado allá afuera, como Don Perit, que el espacio nos enseña que la belleza y la ciencia son dos caras de la misma moneda. Y allí estaba Don Perit de nuevo, en el año 2012. Cuando las luces de la cabina en la estación espacial se atenuaban y los compañeros dormían, Don Perit flotaba hasta la cúpula, un mirador con 7 ventanas con forma de flor. Apagaba todas las lámparas y pegaba la nariz al cristal. Y el cielo, desde allá, se convertía en un océano negro salpicado de estrellas que parecían diamantes. Imagina que tú en tu casa apagas todas las luces en la noche y al abrir la ventana el cielo se te acerca tanto que podrías incluso estirar las manos para intentar tocar las estrellas. Eso sentía Don Perit cada noche en la cúpula de la Estación Espacial Internacional. 7 cristales hexagonales, un silbido suave de los ventiladores de la nave y al otro lado, el universo, la Tierra. Eso hay que fotografiarlo, fue lo que pensó Don Perit. Pero entonces llega el problema de la fotografía a 28.000 kilómetros por hora. Sacar una foto allá arriba no es como en la Tierra. En la Estación Espacial Internacional están moviéndose alrededor del planeta a esa velocidad tan increíble de 28.000 kilómetros por hora. Si dejaba el obturador de la cámara abierto más de un segundo, que es lo que suele hacer una persona para tomar fotos de estrellas, si es difícil tomar una foto de la Luna desde la Tierra, imagínate tomar fotos de estrellas y desde el espacio a esa velocidad. Si dejaba el obturador abierto durante más de un segundo, las estrellas se convertían en rayas borrosas, líneas en la imagen. Así que Don ingeniero, inventor, tomó tornillos, una bisagra de repuesto, un motorcito de satélite fuera de servicio y construyó su propio Star Tracker, seguidor de estrellas. Un soporte que giraba la cámara a la misma velocidad angular con la que la estación espacial barría el cielo. Sincronizar esos dos movimientos era lo difícil. Pero en principio era un trípode casero con un motor. En un lugar que no tiene suelo. No hay arriba, no hay abajo, no hay suelo. Bueno, hay paredes. Desmontó un motor paso a paso de repuesto. Dos bisagras, un viejo temporizador de cocina o algo parecido, y con eso hizo un soporte que gira la cámara 360 grados cada 90 minutos. La velocidad exacta de la Estación Espacial Internacional. De modo que, respecto a la lente de la cámara, las estrellas permanecían quietas, al menos para la cámara. El invento pesaba 2 kilos y funcionaba con pilas AA, que por supuesto había que llevarlas desde la Tierra, claro. No hay Oxxo en la esquina para salir a comprar pilas. Si fallaba el experimento, no comprometía ningún sistema crítico de la nave. La NASA le dio luz verde como equipo personal. Sí, contaba con un equipo personal de Don Perit. No era un experimento oficial de la NASA. Y eso fue en el año 2012. Con su tracker funcionando, Don disparaba las fotografías. 30 segundos, otros 30 segundos, otra vez 30 segundos de exposición. Después, en la computadora, apilaba 100 de esas tomas como si fueran transparencias, en capas. Si tenía el tracker activado, girando, lograba fotografías de las estrellas. Pero si el tracker lo dejaba apagado y aprovechaba el movimiento de la Estación Espacial Internacional, entonces lo que capturaba eran espirales de luz. Estrellas que salían barridas en la cámara y entonces dibujaban círculos perfectos alrededor del polo celeste. Pero no solo las estrellas, también salían las ciudades del planeta. Las ciudades como líneas naranja durmiendo. Por las luces de la ciudad, por supuesto, de color naranja. Capturó muchas cosas. Capturó, por ejemplo, una aurora que parecía una cortina verde sobre la parte norte del planeta. Retrató desde allí la Vía Láctea, como una cicatriz blanca cruzando el firmamento. Y cada fotografía tenía un título para Don Perit. Star Trails Over Sahara. Aurora Tango sobre Canadá. Nombres para cada foto. O para cada composición de fotos. Una noche capturó una aurora verde que dice que reptaba como una ameba gigante sobre Canadá. Así lo puso en su reporte. Otro disparo muestra una raya de color turquesa, Air Glow, una luz química que nace cuando átomos excitados liberan energía en la termósfera. Un fenómeno que se usa para estudiar la fuga de calor del planeta. Claro, porque ¿qué pasa con todo el calor que hay en la Tierra? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo sale? Los experimentos con la cámara eran muchos. Si dejaba la cámara quieta, las estrellas moviéndose, o bueno, la estación moviéndose, registraba las estrellas como círculos, líneas blancas. Pero las ciudades de la Tierra salían como arcos amarillos barriendo el planeta. Y esa belleza de las fotos se utilizaba también en ciencia. Los investigadores empezaron a comparar esa estela de luz de las ciudades con mapas de alumbrado para medir el derroche energético y los efectos sobre la fauna nocturna. ¿Qué tanto están afectando las ciudades a su entorno solo por el hecho de tener luces encendidas en la noche. Imagina a la Tierra como una gran bola de discoteca girando. Durante el día, el Sol es el gran foco que ilumina nuestra bola de discoteca terrestre. La ilumina toda. Bueno, media esfera iluminada. Pero cuando el Sol se va, o cuando en la estación espacial le das la vuelta a la Tierra y ves la otra cara, 16 veces cada día, pasas por allí, ves la fiesta de las luces artificiales, ciudades enteras como árboles de Navidad gigantescos. Y allí es donde entra la NOAA, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, por sus siglas en inglés NOAA, que utilizan los satélites y uno de ellos tiene un sensor mágico, el VIRS, V-I-I-R-S, pero si lo dices VIRS suena como un rayo láser, VIRS. Ese sensor es tan bueno que puede ver las luces de la Tierra por la noche, incluso una sola farola en medio de la nada. La NOAA está vigilando las luces de la noche de todo el mundo. Y las fotos de Don Perit eran como un dulce para la NOAA, para estudiar la contaminación lumínica. Estaban trabajando solo con datos crudos de satélites, VIRS, pero empezaron a ver la Tierra iluminada de noche a través de los ojos, bueno, de la cámara de un astronauta, que permitían ver lo que los satélites no veían, barridos que mostraban hacia dónde se dirige la estela de la luz. Permitían entender muchísimo mejor el concepto de la contaminación lumínica. Una pausa y regresaremos con la ciencia de la oportunidad.
Come to Miami Guns and Range, located in Hialeah, just minutes from Miami International Airport. Whether you've never shot a firearm, you're a seasoned pro, or on vacation and looking for an exhilarating experience, our professional staff is here to help you. We have a huge selection of rental guns, so you can try before you buy, as well as new guns and accessories available for purchase. We also offer safety courses, concealed weapons permits, and security classes. Miami Guns and Range, serving South Florida for 65 years.
If this were a video, you'd see Ziggy, the happiest golden retriever, splashing in the pool and wagging his tail during his 215th visit to Pet Paradise. From doggy daycare and overnight boarding to grooming, veterinary care, and training, Pet Paradise has it all. First-time guest? A new pet's time at Pet Paradise begins with a free stay or play, just like Ziggy. New customers, treat your pet to a free day of camp or a free night of boarding on us. Book now at PetParadise.com. Pet Paradise, vetted by pets, just like Ziggy. That's PetParadise.com.
La ciencia y la belleza mezcladas, porque no era solo la belleza de las fotografías. Había investigaciones con las imágenes para estudiar el brillo del cielo, las ráfagas de sprites de los relámpagos gigantes que nacen por encima de las nubes. ¿Creías que los relámpagos solo caían hacia la Tierra? Siempre los imaginamos yendo de la nube hacia el suelo, o incluso dentro de una nube, o podríamos imaginarnos batallas de nubes, una nube lanzándole relámpagos a la otra. Pero también hay descargas eléctricas que viajan hacia arriba, desde la cima de las tormentas eléctricas. Son los sprites, los blue jets o chorros azules, los gigantic jets, chorros gigantes. Todo eso, además de hermoso, se podía medir con las fotos de Don Perit. Y a eso él lo llamó la ciencia de la oportunidad. cosas que se le ocurren a un científico que está en el lugar donde tiene que estar, para que se le ocurran las ideas.
There are two main categories of science.
Existen dos categorías principales de ciencia, dice Don Pettit en una declaración al canal de NASA Johnson. Te dejaré el enlace en las notas escritas del episodio.
You have the programmatic science. This is well planned, well thought out, peer reviewed and uplinked to station with the supplies needed.
Tienes la ciencia programática, que está bien planeada, bien pensada, revisada por pares y que se prepara en la estación con los suministros necesarios para esa ciencia.
And then you have what I call science of opportunity. And this is science that comes to mind while you are there, simply because you are there and you can do it because you can.
Y luego tienes lo que Don Pettit llama la ciencia de oportunidad. Es esa ciencia que le viene a la mente mientras está allí, simplemente porque está ahí y puede hacerlo, porque puede.
One is growing sodium chloride crystals.
Y adelanta un ejemplo: cultivar cristales de cloruro de sodio, cristales de sal. Un salero no funciona en el vacío, ¿verdad?
And a salt shaker won't work in weightlessness, right? It'll be a mess.
No se puede usar un salero en la estación espacial. Sería un desastre. Así que los astronautas en la estación espacial tienen una botellita con una solución saturada. Solución de cloruro de sodio, líquido. Y pueden ponerlo en la comida.
So the NASA food people have a little squeeze bottle of a saturated solution of sodium chloride. And you can put that on your food if you want to add salt.
Don Pettit usaba esa solución de sal líquida para cristalizar en fase acuosa.
I was using this saturated solution of sodium chloride to do aqueous phase crystal growth of sodium chloride crystals, and there were a number of fascinating observations.
Y hubo varias observaciones fascinantes que podían hacerse allí justo por la ausencia de peso, porque no había gravedad, o bueno, había microgravedad. Y con esa observación salieron tres papers, tres publicaciones científicas.
That could be made by doing this in weightlessness and resulted in these three publications.
La estación espacial es ese tipo de laboratorio en el que un científico puede descubrir cosas así. Cosas que, a partir de la sal de la comida, lo lleva a una investigación sobre la ciencia de los materiales y la cristalografía. Para entender mejor, por ejemplo, la formación de planetas, donde agregar partículas en microgravedad puede explicarnos cómo se crean los planetas. O simplemente comprender la morfología de los cristales, para entender las propiedades del material resultante. La ciencia puede surgir de tener que ponerle sal a tu comida y encontrar que el salero no funciona. En la Tierra es sábado por la mañana o viernes por la noche, depende de dónde estés. Pero en la Estación Espacial Internacional, a las 7 de la mañana del sábado UTC, es hora de limpiar los módulos. Y si terminas rápido, es hora de experimentar. Es hora de sacar una cámara y grabar un video para YouTube. Para el YouTube de la NASA, pero creo que hay alguien que ha recopilado los episodios del Saturday Morning Science o los experimentos de Don Pettit. Aparece de repente Don Pettit con una bolsa repleta de basura espacial pequeña, no de la que anda flotando en el espacio, sino de la que hay dentro de la estación espacial. Compact disc viejos, sí, pues, aunque puede ser una redundancia, compact disc viejos. Bueno, clips, bolsas de Ziploc, una pastilla efervescente de vitamina, probablemente. y una cámara fija a la que John Perit habla y presenta sus experimentos. Convierte ese pasillo metálico en un aula de ciencia sin gravedad. Hace experimentos como el de formar la esfera. En microgravedad el agua no cae. Las moléculas se atraen entre sí y se juntan en la forma con menos superficie, una esfera. John Perit abre un bebedero y deja salir medio vaso de agua. El líquido se curva y se forma una pelota cristalina de 10 centímetros. ¿Que ya no serían cúbicos sino esféricos? Bueno, por allí empieza a operar la curiosidad científica. Si le añade una pastilla efervescente, los gases de dióxido de carbono nacen dentro de la esfera. En la Tierra, las burbujitas de gas subirían, pero en el espacio, las burbujas chocan con la piel de la esfera de agua y rebotan, no salen, rebotan. Las burbujas internas además reflejan la luz de una linterna y crean destellos. Ciencia divertida en el espacio. Un juego del que aprendes que la tensión superficial es como un film elástico que no deja pasar las burbujas. Cuando no hay gravedad, la superficie del agua es más fuerte que las burbujas. Pero hay más experimentos. Por ejemplo, el de la sal, pero ya no líquida, no en solución, sino granos de sal que flotan como la nieve en la tierra, donde haya nieve. Los granos de sal flotan como partículas que chocan despacio, despacio, pero se pegan por fuerzas electrostáticas y se empiezan a formar grumos de sal, incluso del tamaño de canicas. Y ese experimento nos muestra cómo pudo empezar el universo, los planetas, polvo cósmico chocando y pegándose. Polvo estelar compactado. Hay más en esto de la divulgación científica desde el espacio. En uno de los episodios de La Ciencia del Sábado por la Mañana, Don tensa una resortera o una onda y tiene un llavero que es un peluche rojo de un pájaro. Y ya lo estarás adivinando, un pájaro rojo enojado que es lanzado para chocar con unos globos verdes que son como unos cerditos. O sea, es Angry Birds en el espacio. Es algo tan simple como jugar, pero no en el videojuego de Angry Birds, en el que los pájaros se lanzan con una resortera y al ser lanzados describen una parábola que hay que calcular bien para poder atinarle a golpear a los cerditos verdes. En el espacio, como no hay gravedad que curve la trayectoria, Don lanza su llavero de Angry Birds y el pájaro avanza en línea recta hasta golpear un cerdito globo. Línea recta. Es una lección simple y rápida. Don Perit improvisó una mini resortera con cinta elástica y con tubos de plástico y al no haber gravedad, comprueba que el pájaro no describe una parábola y que el Angry Birds en el espacio funciona diferente de como lo vemos en la pantalla. Por aquel entonces el juego estaba mucho más de moda que ahora, pero supongo que aún así lo has jugado, ¿o no? Ahora, verlo en el espacio nos ayuda a demostrar la primera ley de Newton. Fuera de la gravedad, los objetos siguen derechito a la misma velocidad a menos que algo los toque, a menos que se interponga un cerdito verde. Y así, en tan solo media hora de juegos, Don Perit, desde el espacio, enseñaba tensión superficial, convección sin gravedad, formación de planetas y la primera ley de Newton. Todo porque la curiosidad no se toma descanso, ni aunque sea su día libre del trabajo en el espacio.
Come to Miami Guns and Range, located in Hialeah, just minutes from Miami International Airport. Whether you've never shot a firearm, you're a seasoned pro, or on vacation and looking for an exhilarating experience, our professional staff is here to help you. We have a huge selection of rental guns, so you can try before you buy, as well as new guns and accessories available for purchase. We also offer safety courses, concealed weapons permits, and security classes. Miami Guns and Range, serving South Florida for 65 years.
If this were a video, you'd see Ziggy, the happiest golden retriever, splashing in the pool and wagging his tail during his 215th visit to Pet Paradise. From doggy daycare and overnight boarding to grooming, veterinary care, and training, Pet Paradise has it all. First-time guest, your pet's first stay or play is free. Book now at PetParadise.com. Pet Paradise, vetted by pets just like Ziggy. That's PetParadise.com.
Come to Miami Guns and Range, located in Hialeah, just minutes from Miami International Airport. Whether you've never shot a firearm, you're a seasoned pro, or on vacation and looking for an exhilarating experience, our professional staff is here to help you. We have a huge selection of rental guns, so you can try before you buy, as well as new guns and accessories available for purchase. We also offer safety courses, concealed weapons permits, and security classes. Miami Guns and Range, serving South Florida for 65 years.
Home emergencies.
Holy moly!
Wait for no one, and you shouldn't either. Whether it's plumbing, electrical, heating, or cooling, we got ya. Get a plan from HomeServe for peace of mind starting at $5 a month at HomeServe.com. Find out how to save on repairs at HomeServe.com. HomeServe, a subscription for peace of mind. Not available everywhere. Most plans range between $3.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
Es el primer viaje al espacio de Don Perir, enero de 2003. Don flota dentro de la Estación Espacial Internacional. La Tierra pasa bajo sus pies, aunque no hay suelo. La velocidad, unos 28.000 kilómetros por hora. Una hora y media, menos de lo que dura un partido de fútbol, es el tiempo que tarda él, en la estación espacial, en darle la vuelta completa al planeta. Menos de lo que dura un partido de fútbol. Pero esa mañana no está allí para mirar el espacio por la ventanilla. No está allí para tomar fotos. Esa mañana hay que salir y caminar en el espacio. Una caminata espacial, o EVA, que significa Extra Vehicular Activity. Actividad extravehicular. Es una de las tareas más exigentes que puede realizar un astronauta. Implica salir de la estación al vacío del espacio. Trabajar en el exterior con trajes que te protegen del frío extremo, la radiación y la falta de aire, pero que también son tan gruesos que atar una cuerda se vuelve una proeza quirúrgica. Atar una cuerda. Para eso, Don Perir y su compañero Ken Bowersox llevan puestos trajes EMU. EMU. Extravehicular Mobility Unit. En realidad, el traje en sí mismo es una especie de nave que pesa más de 120 kilos, bueno, cuando está en la Tierra. En microgravedad no pesa nada. Pero son tan grandes, tan fuertes, que sí agotan. Cada movimiento requiere mucho más esfuerzo, mucha más concentración. La Estación Espacial Internacional no es, en realidad, una sola nave. Por eso se llama estación. Es una estructura gigantesca compuesta por módulos presurizados donde viven y trabajan los astronautas, en los módulos. Y también tiene tramos estructurales llamados trusses, como vigas de acero. Esas vigas o trusses sirven para sostener paneles solares, radiadores y sistemas de soporte vital para los astronautas. Don y Ken iban a trabajar sobre el truss P1. En este caso, P1 quiere decir Port 1 o Puerto Izquierdo 1. Y es una sección que disipa el calor, sostiene antenas y forma parte del sistema estructural que conecta todos los módulos laterales de la estación. A las 12 horas y 50 minutos UTC abren la esclusa de aire Quest. Quest es el módulo desde el cual se sale al exterior. Tiene dos puertas, una hacia adentro, presurizada, y otra hacia afuera, la puerta que da al espacio. Don y Ken flotan hacia afuera. No hay atmósfera, no hay sonido, no hay aire, no hay nada. Solo su propia respiración adentro del traje. Su primera tarea es liberar los seguros del radiador del truss P1. P1. Los radiadores son paneles que, como si fueran las aletas de un automóvil, permiten que el exceso de calor generado por sistemas electrónicos de la Estación Espacial Internacional se libere al espacio. Luego encuentran escombros atrapados en el puerto Unity. El puerto Unity, que es un módulo de conexión. Deben retirarlos para que otros módulos puedan acoplarse en el futuro. Escombros atrapados en el puerto Unity. No nos referimos en este caso a basura o fragmentos flotando libremente, sino a restos de protección, materiales temporales o elementos de instalación que ya no se necesitarán y que quedaron adheridos en partes exteriores. Cuando el módulo Unity fue enviado al espacio, iba recubierto con protectores, envolturas térmicas, tapones, coberturas que lo protegieron durante el ascenso. Muchos de esos elementos se retiran estando en órbita, pero algunos pueden quedarse atascados o no desprenderse completamente. El módulo Unity fue el primer módulo de los Estados Unidos en la Estación Espacial Internacional. Fue lanzado en 1998 y desde entonces ha sido el punto de acoplamiento para otros módulos. Por ejemplo, el Destiny, que es el laboratorio, el Node 3, Nodo 3, y módulos logísticos. Durante el ensamblaje pueden quedar residuos como tornillos, bridas, restos de cinta metálica o fragmentos plásticos adheridos en áreas donde luego se van a acoplar nuevos elementos. Era una tarea pequeña, quitar algo que podría parecer insignificante, pero en realidad es crítica para la expansión de la estación espacial. Y refleja el tipo de trabajo paciente, invisible y fundamental que hacen los astronautas. Ese trabajo se hace con herramientas especiales, diseñadas para funcionar con guantes rígidos, sin gravedad y sin dejar residuos flotando. Después prueban un reservorio de amoníaco. El amoníaco se usa como refrigerante en el sistema térmico externo. Verifican presiones, verifican válvulas. Intentan instalar una lámpara en el carrito Zeta. C-E-T-A. Crew and Equipment Translation Aid. C-E-T-A. una especie de carrito ferroviario que corre por las vigas del truss por afuera y que se usa para moverse cargando herramientas. Pero este día la lámpara no encaja bien. Deciden dejarla para otro día, otra caminata espacial diferente. Finalmente, cortan una correa térmica que se había soltado y que podía interferir con la escotilla del Quest. Esas son cosas que no estaban en el plan, pero así es trabajar en el espacio. Si ves algo fuera de lugar, actúas. Todos estos movimientos, todo este trabajo les tardó 6 horas y 51 minutos en el vacío. Después de ese tiempo, regresan. Dentro de su traje protector, dentro de su nave personal, están sudorosos, magullados, pero felices. Todo eso ocurrió el 15 de enero de 2003. Y Don Pettit volvería a salir al espacio, volvería a caminar en el vacío, el 8 de abril del mismo año, 3 meses después. Esta vez su misión es dejar todo preparado para el futuro. No hay gloria en lo que tiene que hacer, no hay pancartas, solo un trabajo bien hecho. Reconfigura cables de comunicación junto a su compañero y cables de energía entre 3 tramos estructurales. S0, S1 y P1. En este caso, la letra S de S0 y S1 significan starboard, es decir, el lado derecho de la estación. Derecho, depende cómo lo mires, ¿verdad? Por eso no es correcto aquí decir izquierda y derecha. S y P. Aquel día también reemplazaron un módulo de control de energía en el transportador móvil, que es una plataforma que se desplaza sobre los trusses y que sirve como base para el brazo robótico. Es como cambiar el motor de una grúa flotando a 400 kilómetros de altura sobre la Tierra. El brazo robótico de la Estación Espacial Internacional es uno de los sistemas más fascinantes y útiles de toda la estación. Oficialmente se llama Canadarm 2. Canadarm 2. Se llama así porque fue desarrollado por la Agencia Espacial Canadiense, CSA. Instalado en la Estación Espacial Internacional en el año 2001. El nombre técnico es un poco más difícil de recordar. SSRMS, que significa Space Station Remote Manipulator System. Es más fácil decirle brazo robótico. O Canadarm 2. Puede moverse, girar, casi caminar y sostener objetos como si fuera una criatura inteligente flotando en el espacio. Aunque en realidad no es inteligente. Es operado por astronautas. Cuando se extiende, mide lo mismo que mediría un edificio de 5 pisos. Estando en la Tierra, pesaría 1.800 kilos, pero está en el espacio. Por las articulaciones que tiene, es más flexible de lo que sería un brazo humano. Solo que no tiene manos. Tiene 2 latching end effectors, que se conectan a nodos de la estación o a objetos como cápsulas, satélites o herramientas. Puede hacer cosas tan asombrosas como capturar naves espaciales, pero eso lo contaremos más adelante, cuando lleguemos a la historia del Dragon de SpaceX. Volvamos con nuestros astronautas, Don y Ken, que aquel día reemplazaron un módulo de control de energía en la base del brazo robótico. Instalaron mecanismos de guía para mangueras térmicas en el módulo Destiny el laboratorio de Estados Unidos en la estación. Volvieron al Truss S1 para reinstalar una cubierta térmica en una válvula de haz de radiador que se había soltado. Mantenimiento general de la casa. Y después regresaron a la tarea que les había quedado pendiente en la primera caminata. Instalaron la lámpara en el carrito Z. Y esta vez sí funcionó. Dos caminatas. En total, 13 horas de trabajo suspendido sobre el planeta. Metros y metros de cable reordenado. Válvulas activadas, herramientas recicladas y un par de linternas allá afuera encendidas en la noche del espacio. Después de un trabajo así, valdría la pena entrar en casa, en la estación, y tomarse una buena taza de café. Pero, ¿cómo se bebe el café en la estación espacial si no hay gravedad? ¿Cómo se puede llenar la taza? Domper estaba a punto de redescubrir el café en órbita.
Come to Miami Guns and Range, located in Hialeah, just minutes from Miami International Airport. Whether you've never shot a firearm, you're a seasoned pro, or on vacation and looking for an exhilarating experience, our professional staff is here to help you. We have a huge selection of rental guns, so you can try before you buy, as well as new guns and accessories available for purchase. We also offer safety courses, concealed weapons permits, and security classes. Miami Guns and Range, serving South Florida for 65 years.
If this were a video, you'd see Ziggy, the happiest golden retriever, splashing in the pool and wagging his tail during his 215th visit to Pet Paradise. From doggy daycare and overnight boarding to grooming, veterinary care, and training, Pet Paradise has it all. First-time guest? A new pet's time at Pet Paradise begins with a free stay or play, just like Ziggy. New customers, treat your pet to a free day of camp or a free night of boarding on us. Book now at PetParadise.com. Pet Paradise, vetted by pets just like Ziggy. That's PetParadise.com.
Come to Miami Guns and Range, located in Hialeah, just minutes from Miami International Airport. Whether you've never shot a firearm, you're a seasoned pro, or on vacation and looking for an exhilarating experience, our professional staff is here to help you. We have a huge selection of rental guns, so you can try before you buy, as well as new guns and accessories available for purchase. We also offer safety courses, concealed weapons permits, and security classes. Miami Guns and Range, serving South Florida for 65 years.
These days, life is all. Luckily, with Bank of Ireland's current account and Visa debit card, you get all your day-to-day banking covered for just €6 a month. So you can tap, pay, and send in euro with no surprises. Easy. Search Bank of Ireland current account to find out more. Terms and conditions apply. Send via 365 online and phone. Government stamp duty applies to debit cards and checks. Bank of Ireland is regulated by the Central Bank of Ireland.
En el espacio no puedes tomar café como en la Tierra. No puedes servirlo en una taza, levantarla, sentir su aroma y dar un sorbo. El café, igual que el agua o que un jugo, cualquier líquido, estando en el espacio, flota, se aglutina, se vuelve una esfera, se revela. En microgravedad, en la estación espacial, el líquido no cae dentro de tu boca. Tampoco cae en una taza. No puedes servirlo desde la jarra con el agua caliente hacia la taza. Pasa directamente a ser una esfera flotante lista para escaparse. Seguramente se ve bonito, pero la experiencia es diferente a lo que podríamos disfrutar. Por eso durante años los astronautas bebieron café sorbiendo desde una bolsita plástica sellada. ¿Existe una peor forma de tomar un café de una bolsita plástica?
eso de sorberlo por un tubito, sin aroma, sin vapor, sin placer. Un desayuno de ciencia ficción fría, de esa ciencia ficción sin alma. Así que Don Perit, que ya había demostrado que una gota de agua podía bailar y que podía arreglárselas para que su cámara de fotografía viera más allá de lo posible, de lo visible, Perit se hizo una pregunta todavía más simple. ¿Y si pudiera inventar una taza para el café en el espacio? Que no sea una bolsa, que no sea una pajilla, sorbete, como le digas, popote, pitillo, cañita. No vamos a entrar en eso, ¿verdad? Que sea una taza de verdad. Y entonces llegamos a la física del sorbo. Porque Don Perit volvió a lo que mejor conocía, a lo que había estudiado desde las aulas, la física de los fluidos. Recordó que, en vez de depender de la gravedad, el agua también puede moverse gracias a la capilaridad. Física de fluidos. La capilaridad es una fuerza que hace que el líquido suba por las paredes de un tubo delgado. Lo mismo que ocurre cuando un pañuelo absorbe una lágrima o cuando una planta bebe desde sus raíces. Cuando metes la punta de una servilleta dentro de un vaso de agua, aunque tú no presiones, el agua sube sola por el papel de la servilleta. Y eso es capilaridad. ¿Por qué pasa? Porque el agua se siente atraída por el material de la servilleta. Es como si las moléculas dijeran, oye, nos gusta esa superficie, vamos a trepar. ¿Por qué no? Y cuanto más delgado sea el espacio, más sube el agua. ¿Por qué pasa con un papel? Si lo miramos con un microscopio, veríamos que ese papel está hecho de fibras entrelazadas, como una malla muy, muy apretada de fibras con canales diminutos. Y ahí está el truco. Esos espacios de canales son estrechos, largos y angostos, como pequeños tubos invisibles. Y a esos canales los llamamos capilares. ¿Adivina por qué? Sí, porque se parecerían de alguna manera al cabello. Igual que los capilares sanguíneos. Allí hay física de fluidos. Por eso le llamamos capilaridad. Cuando las fuerzas de adhesión hacen que el líquido se pegue a las paredes del canal, vencen a la gravedad. Si pasa en la Tierra con una servilleta, ¿cómo podría Don Perit hacer que pasara también en el espacio con una taza de café? Cuanto más angosto es el espacio de esos capilares, más fuerte se vuelve la atracción. Entonces Don Perit pensó en imitar el efecto de una servilleta y diseñó una taza con canales delgados por donde el café puede subir trepando las paredes, guiado solo por la capilaridad. En una hoja de acrílico, Don recortó una forma curva, casi como un pétalo. Dobló el material con calor y creó un canal estrecho, muy estrecho, desde el fondo de la taza hasta el borde. Y allí el café se aferraba, fluía lentamente como obedeciendo a un dedo invisible. Don creó una taza para tomar café en el espacio, reemplazando a la gravedad por la capilaridad. Sin necesidad de bombear, sin derramarse, sin tener que chupar el café por un tubito. O bueno, de alguna manera sí es un tubito, pero Don creó una taza que podía acercarse a los labios en la estación espacial y beber café como en casa. Con aroma, con vapor, con dignidad. Y eso podría parecer un invento banal, solo por el placer de un café, pero para los astronautas era una especie de revolución silenciosa porque se podía compartir con futuras generaciones de astronautas. Y hoy son los científicos destacados como Don Perit, pero ¿y mañana? y en dos generaciones, y cuando crezcan nuestros bisnietos. Bueno, pues el diseño fue reproducido, analizado, rediseñado, y hoy más de una docena de versiones de tazas de café de Don Perit han orbitado la Tierra. Algunas hechas, por ejemplo, con impresoras 3D, otras con materiales reutilizables, todas con la misma filosofía: hacer del espacio un lugar un poquito más humano y mejorarlo con café. Porque en la historia de la exploración espacial hay grandes motores, trajes presurizados, escudos térmicos, pero también debería haber tazas de café. Un sorbo, una pausa. Una especie de ritual de paz en medio de válvulas, circuitos y alarmas. Un minuto de calma, por ejemplo, justo antes de tener que capturar un dragón en el espacio.
Come to Miami Guns and Range, located in Hialeah, just minutes from Miami International Airport. Whether you've never shot a firearm, you're a seasoned pro, or on vacation and looking for an exhilarating experience, our professional staff is here to help you. We have a huge selection of rental guns, so you can try before you buy, as well as new guns and accessories available for purchase. We also offer safety courses, concealed weapons permits, and security classes. Miami Guns and Range, serving South Florida for 65 years.
These days, life is all. Luckily, with Bank of Ireland's current account and Visa debit card, you get all your day-to-day banking covered for just €6 a month. So you can tap, pay, and send in euro with no surprises. Easy. Search Bank of Ireland current account to find out more. Terms and conditions apply. Send via 365 online and phone. Government stamp duty applies to debit cards and checks. Bank of Ireland is regulated by the Central Bank of Ireland.
Ahora, Don Perit tiene 56 años. Flota por tercera vez en la Estación Espacial Internacional como parte de la Expedición 31. Ya no está descubriendo cómo dormir flotando y sin almohada, ni cómo beber café sin derramarlo. Ahora se enfrenta a algo completamente nuevo. Una nave espacial privada está a punto de llegar por primera vez a la Estación Espacial. Y él es quien tiene que atraparla. Construida por una empresa entonces joven llamada SpaceX, fundada por un tipo al que todavía conocen poco en la Tierra, Elon Musk. Soñaba con colonizar Marte y su primer paso era este. Pero todavía no se había probado si sus cápsulas de SpaceX podían aparcar en la Estación Espacial Internacional. El plan era arriesgado. El Dragon debería acercarse lentamente a la estación sin tocarla y quedarse flotando como una mosca gigante a la distancia justa para ser capturada por el brazo robótico Canadarm 2. Don Perit fue asignado para manejar ese brazo. Su tarea: estirar el brazo hacia la nave, hacia el Dragon, agarrarla con suavidad y llevarla hasta acoplarla a un puerto de carga. Eso en los puertos del mundo pasa todos los días muchas veces: recibir a un carguero, acoplarlo al puerto para poder desembarcar la carga. Solo que esta vez es sin detenerse a 28.000 kilómetros por hora, sin frenar, sin tocarte y sin margen de error. Era un momento simbólico porque la NASA, que había volado el Apolo, ahora confiaba su carga a una empresa privada. Y Don Perit era el encargado de capturar esa nave privada en órbita. ...2012... domingo, 19 de mayo... en Florida, un cohete blanco y delgado intentó salir pero su motor se quejó. Despegue abortado. Tres días después, 22 de mayo de 2012, a las 7:44 UTC, lo intenta de nuevo. Nueve motores rugen, la plataforma tiembla y el cohete Falcon 9 se eleva. En la punta del cohete viaja una cápsula con un nombre fantástico, Dragon. La misión de este Dragon es llevar comida y experimentos a la Estación Espacial Internacional. Y ya va en camino. Éxito en la primera parte. Durante dos días, el Dragon da vueltas a la Tierra, orbitando. Cada cierto tiempo enciende unos pequeños cohetes para subir o bajar un poquito más su órbita. Quiere acercarse a la Estación Espacial Internacional como quien sube una escalera peldaño a peldaño. En California, en Hawthorne, el cuartel de SpaceX, un grupo de jóvenes ingenieros mira las pantallas llenas de números verdes: velocidad, distancia, temperatura. En otra ciudad de Estados Unidos, en Houston, la NASA vigila lo mismo, por si acaso. El plan es simple. El Dragon debe llegar despacio, detenerse a solo 30 metros de la estación espacial y allí un brazo robótico gigante, el Canadarm 2, agarrará suavemente al Dragon. Pero esto no se ha hecho nunca antes. ...2012, 25 de mayo... El Dragon flota a la altura de un edificio de 10 pisos de distancia, justo frente a la Estación Espacial Internacional. Dentro de la cúpula, esa cabina con 7 ventanas gigantes, John Perrit y el europeo André Kuiper miran la cápsula. Para ellos parece ir muy lenta, porque, claro, ellos van muy rápido, igual que la cápsula. Van tan rápido como la adrenalina de ese momento. Don Perrit toma un joystick, como si fuera un videojuego. Con él opera la grúa. En ingravidez. El brazo robótico extiende su pinza de metal. 20 metros. 10 metros. Dragon se ve del tamaño de una furgoneta blanca con placas negras por detrás. 5 metros. 5 metros. Perrit hace un último ajuste. Nadie habla. Clac. La pieza cierra sobre un anillo de la cápsula. Dragon queda inmóvil, suspendida en el vacío. En realidad no está inmóvil. Viaja a los mismos 28.000 kilómetros por hora. Pero enganchada.
Capture is confirmed.
Y Don Perrit sonríe. Houston, parece que agarramos el dragón por la cola.
Houston Station, looks like we got us a dragon by the tail.
El brazo mecánico Canada Arm traslada al Dragon como si mudara un sofá gigante en cámara lenta. la lleva hasta una puerta, la puerta Harmony, como si fuera el vestíbulo de la estación. Cuatro pernos motorizados aprietan a la cápsula Dragon contra el módulo. Desde ahora, el Dragon y la Estación Espacial Internacional por algún tiempo serán una sola casa. Adentro van 400 kilogramos. Frutas secas, tornillos de repuesto, ratones para experimentos.
¿Pero qué estás diciendo? ¿Ratones en la Estación Espacial Internacional?
Sí, ha habido y sigue habiendo ratones en la Estación Espacial Internacional. Pero no es una infestación, es una presencia controlada con fines científicos.
¡Ah! ¡Qué curioso! Astronautas y ratones juntos.
Y un regalo de SpaceX. Helado deshidratado para la tripulación.
Bueno, espero que no se lo coman los ratones.
Hasta ese día, solo los gobiernos de países habían llevado naves de carga a la Estación Espacial Internacional. Dragon era la primera nave privada que conseguía el permiso para tocar la estación. Y eso significa que a partir de ese momento la NASA puede comprar un servicio de entregas. En vez de construir y lanzar sus propios transbordadores, cohetes, en vez de tener que comprarle los servicios a otro gobierno, como por ejemplo a Roscosmos, la agencia espacial de Rusia, ahora podía contratar a su nuevo mensajero de confianza, SpaceX. Don Pettit atrapó una nave y abrió la puerta a una nueva economía en órbita. Dicen que cuando Don Pettit abrió la escotilla, bromeó: huele a coche nuevo, pero orbital. La cápsula Dragon se quedaría un par de semanas unida a la Estación Espacial Internacional y luego volvió a la Tierra con muestras científicas y también con basura orbital. Alguien tiene que sacar la basura, incluso del espacio. Y amerizó en el Pacífico, donde barcos de SpaceX la pescaron. Primero la agarraron por la cola, en el espacio, y después la pescaron en el Pacífico. Porque a veces el futuro llega flotando muy despacio. Y basta una mano firme o un brazo robótico canadiense que se atreva a agarrar ese futuro.
Come to Miami Guns and Range, located in Hialeah, just minutes from Miami International Airport. Whether you've never shot a firearm, you're a seasoned pro, or on vacation and looking for an exhilarating experience, our professional staff is here to help you. We have a huge selection of rental guns, so you can try before you buy, as well as new guns and accessories available for purchase. We also offer safety courses, concealed weapons permits, and security classes. Miami Guns and Range, serving South Florida for 65 years.
These days, life is all... Luckily, with Bank of Ireland's current account and Visa debit card, you get all your day-to-day banking covered for just €6 a month. So you can tap, pay, and send in euro with no surprises. Easy. Search Bank of Ireland current account to find out more. Terms and conditions apply. Send via 365 online and phone. Government stamp duty applies to debit cards and checks. Bank of Ireland is regulated by the Central Bank of Ireland.
Si Dios hubiera querido que el ser humano fuera una especie viajera por el espacio, nos habría dado una luna. En el año 2018, Don Pettit, astronauta de la NASA, ya tenía 63 años. Acumulaba 3 viajes espaciales en su historial, pero había viajado muchas más veces. Había pasado más de un año de su vida viviendo en el espacio. Bueno, entre vivir en estancias prolongadas en la Estación Espacial Internacional y las misiones del transbordador, mientras hubo transbordador. Con esa experiencia en la piel, Don Pettit subió al escenario de las charlas TED en 2018 para compartir una idea muy técnica, pero además profundamente humana. ¿Por qué la Luna debería ser nuestro próximo paso? No como una aventura aislada, sino como un movimiento lógico de una civilización que quiere seguir avanzando. La civilización humana, como una sola civilización. Perit arrancó su charla con una frase que quedó resonando en todo el auditorio.
If God intended man to be a spacefaring species, he would have given us a moon.
Si Dios hubiera querido que el ser humano fuera una especie viajera por el espacio, nos habría dado una luna. Y así de claro, ahí está la luna, apenas a 3 días de viaje usando cohetes de hidrógeno y de oxígeno. Una distancia casi ridícula en términos cósmicos en cuanto al universo. La luna, explica Perit, es un mundo en sí mismo. Si su superficie es tan grande como unir a Norteamérica y Sudamérica, es decir, unir a las Américas, y dijéramos solo América. Mientras la Tierra cambia constantemente con terremotos, lluvias, volcanes que borran la historia, la Luna, en cambio, guarda todo casi intacto, como una cápsula del tiempo donde podríamos leer los primeros capítulos del Sistema Solar. Pero la Luna también tiene un superpoder adicional: su gravedad fraccionada, menos gravedad. En la Tierra tenemos una gravedad que medimos como 1, pues es la gravedad que conocemos, así que decimos que es 1. En la Estación Espacial Internacional, donde Tom Perit ha vivido, la gravedad es casi 0. Pero entre esos dos extremos, el 1 y el 0, no sabemos casi nada. Y ahí es donde la Luna ofrece un terreno único para aprender. En la charla TED, Tom Perit lo explicó así.
So, returning to the moon at 1/6 gravity will allow us to study the physical sciences and the life sciences in a fractional gravity environment.
Volver a la Luna, donde la gravedad es 1/6 apenas de la gravedad de la Tierra, nos permitiría estudiar las ciencias físicas y biológicas en un ambiente de gravedad fraccionada. En pocas palabras, sería abrir una nueva puerta en el conocimiento científico. Además, la Luna nos ofrece recursos locales. En los polos de la Luna hay agua congelada, escondida en cráteres, donde jamás entra el sol. Y cerca de esos cráteres hay luz solar casi constante en las zonas polares. Una combinación perfecta, agua y energía lado a lado. ¿Se podría vivir allí? ¿Se podría establecer un campamento en la Luna? Con esa agua podríamos obtener, por ejemplo, oxígeno para respirar y también fabricar combustible de hidrógeno y oxígeno para cohetes. Imagínate eso, una base en la Luna donde se pueda respirar, vivir y fabricar combustible para cohetes. Claro, habría que utilizar procesos químicos básicos parecidos a los de la industria del siglo XIX. Pero no sería ciencia ficción, serían cosas que la humanidad ya ha hecho. Don Perry incluso lo explica.
The chemistry we're talking about is 1850 kind of chemistry, and many of these processes, smelting, melting, sintering, the Romans could have done.
La química de la que hablamos es química de 1850. Muchos de esos procesos, fundir, derretir, sintetizar, los romanos ya los hacían. Y eso significa que no necesitamos inventar nuevas tecnologías imposibles para poder construir en la Luna. Solo aplicar lo que la humanidad ya sabe hacer, adaptándolo a un nuevo entorno que hemos mirado desde lejos desde siempre. Luego, Perit nos lleva a pensar en lo que él llama la tiranía de la ecuación del cohete. Y es que para lanzar cualquier cosa desde la Tierra, entre el 85 y 90% de un cohete tiene que ser combustible. Solamente queda un 1%. Digamos que hasta un 1.5% del peso de la nave para carga útil, verdaderamente útil. Lo demás se quema. Es una brutalidad eso. En cambio, desde la Luna, gracias a la baja gravedad que hay en la Luna, solo necesitaríamos un 40% de ese combustible. Y eso cambia completamente las reglas del juego de la exploración espacial. Desde la Luna, los lanzamientos podrían ser rutinarios, robustos, podrían ser sostenibles. Quizás, ¿por qué no pensarlo? Como los aviones que despegan en la Tierra. Hay aeropuertos en todos los países. Incluso hay ciudades con más de un aeropuerto. Bueno, ¿qué pasaría si hubiese aeropuertos en la Luna? Y entonces, Don Perit lanza una reflexión que toca algo muy profundo. La exploración no es simplemente hacer checklist. Decir, ya fui, y tacharlo del mapa. En ese momento yo pienso en las personas que hacen una lista de los lugares que han conocido en el mundo, los lugares a los que han ido de turismo. ¿Estamos haciendo eso como humanidad? ¿Tachar de la lista la Luna y decir, ya fuimos? Don Perit cuenta que en la estación espacial, aunque se han tomado miles de fotos desde las ventanas, muchas de esas fotos han sido tomadas por él, dice que todavía es posible hacer nuevos descubrimientos solo cambiando la forma de mirar, como por ejemplo utilizar una exposición nocturna larga para revelar fenómenos invisibles a simple vista. Luces que están ahí pero que nosotros no podemos verlas porque no tenemos el tiempo suficiente para fijarnos bien, pero una cámara podría. Y además insiste en que el verdadero valor está en quedarse en la frontera. No solamente descubrir cuál es la frontera del mundo conocido, sino quedarse allí y mirar desde allí. Tener una presencia constante, porque quien habita el territorio nuevo defiende las reglas culturales y políticas del futuro. Defiende el futuro, o por lo menos su visión del futuro. Y cierra su charla TED con una advertencia inquietante. Si la Tierra fuera apenas un poco más grande de lo que es, la gravedad sería tan intensa que jamás podríamos haber salido al espacio. Seríamos una especie atrapada en un solo mundo porque no podríamos volar. Afortunadamente, la Tierra es lo suficientemente pequeña para permitirnos salir y escapar de la gravedad, para permitirnos soñar, volar. Desde la perspectiva de Don Perit, al menos en esta charla TED, cuando pensamos en la Luna, no deberíamos verla como el final de un viaje, más bien como el trampolín natural para todo lo que viene después. Y para Don Perit vendría después otro viaje al espacio.
Come
Come to Miami Guns and Range, located in Hialeah, just minutes from Miami International Airport. Whether you've never shot a firearm, you're a seasoned pro, or on vacation and looking for an exhilarating experience, our professional staff is here to help you. We have a huge selection of rental guns, so you can try before you buy, as well as new guns and accessories available for purchase. We also offer safety courses, concealed weapons permits, and security classes. Miami Guns and Range, serving South Florida for 65 years.
If you're with FBD Insurance and your van gets robbed, it's not a flippin' bloomin' disaster. That's not what FBD stands for. FBD stands for support. We support van owners like you by covering your work tools up to the value of €500 if they're stolen with your van. FBD Insurance. Support. It's what we do. Visit your local branch to talk to your FBD Insurance team. Requires valid van theft claim. Excludes electronics and software. T's and C's and normal underwriting criteria apply. Underwritten by FBD Insurance PLC. FBD Insurance Group Limited, trading as FBD Insurance, is regulated by the Central Bank of Ireland.
A sus 69 años, Tom Perit volvió a flotar. No lo hizo solo. Con él viajaban Alexei Ovchinin y también Iván Wagner. Dos cosmonautas, un astronauta. Viajaron en la Soyuz MS-26 y al llegar a la Estación Espacial Internacional se unieron a la Expedición 71, que ya estaba allí. Y después recibieron a la Expedición 72. Tuvieron tiempo suficiente porque se quedaron allí 220 días, cumpliendo un montón de tareas. Por ejemplo, una de las tareas más ambiciosas en esa expedición fue probar la impresión 3D de metales en microgravedad. Perit, que ya había ensamblado estructuras con velcro y con bisagras flotantes en el pasado, ahora se enfrentaba a algo mucho más delicado: fundir aleaciones de metal sin gravedad que las mantenga abajo. La impresora experimental, del tamaño de un microondas, usaba láseres de precisión para calentar polvo metálico capa por capa. Y el reto era que el polvo no saliera volando. No hay gravedad que lo retenga abajo, y ni siquiera hay un abajo y arriba. ¿Cómo hacer que el polvo metálico se quede donde se necesita que esté para que la impresora 3D pueda funcionar? ¿Cómo hacer que el calor no derritiera el módulo? Que las piezas impresas no quedaran frágiles como tiza metálica. Don Perit supervisaba, tomaba lecturas, grababa con su voz cada intento. Si algún día vamos a construir en la Luna, primero tenemos que aprender a soldar en el vacío. Y habría muchos más experimentos. De hecho, se va a la Estación Espacial Internacional porque es un laboratorio, se va allá a explorar. Por ejemplo, un nuevo sistema de purificación avanzada de agua. La idea es transformar sudor, incluso aliento y orina, ¿por qué no?, en algo limpio y bebible y transformarlo en tiempo real. ¡En tiempo real! No más tarde, ya mismo. La versión anterior de un sistema de ese tipo se demoraba más de un día en filtrar por completo y crear agua limpia. Esta versión nueva, más ligera, con sensores inteligentes, prometía hacerlo en menos de una hora. Don Perit probó las válvulas, midió temperaturas y bebió.
y en su estilo dijo: sabe a lo que bebiste ayer, pero ahora es ciencia pura. Debo reconocer que yo no entendí si sabía bien o sabía mal. Y hay más experimentos. El fuego sin peso. En la Tierra, una llama, si tú la has visto, la llama sube. En el espacio, flota. En un cilindro sellado, Perit accionó un pequeño encendedor de butano. Y lo que apareció fue una esfera azul translúcida. No se parece a la llama de una vela ni a la llama de una fogata. Dentro de esa bola, las moléculas se agitaban. Era fuego. Se movían las moléculas atrapadas allí, moviéndose en el fuego. Sin gravedad, el fuego no tiene para dónde subir. O bueno, tiene muchos lugares para moverse, pero no necesita subir. No hay un arriba, no hay un abajo, y se expande desde el centro hacia afuera, como una burbuja tibia que consume el oxígeno en todas direcciones. Con eso, la NASA estaba estudiando cómo se propaga el fuego, pero también cómo apagarlo. ¿Cómo evitar que consuma un módulo, que haya un incendio en una nave y que no se pueda controlar porque no habíamos pensado en eso? ¿Y cómo diseñar detectores que funcionen donde las llamas no tienen la forma de lo que nosotros conocemos como llama? Cada experimento es parte de algo más grande. Se hacen los experimentos, se reportan a la Tierra, se coordinan con los colegas rusos, europeos, japoneses, canadienses, por supuesto, también. Se comparten los datos en tiempo real con los equipos de Houston, de Moscú, de Turín, para que se conozca y para que otros cerebros también puedan analizarlo. A casi 400 kilómetros, dando vueltas sobre nosotros, John Perit, a sus 69 años, hacía ciencia como lo había hecho en sus misiones anteriores, con curiosidad y con la certeza de que nadie puede flotar solo.
Come to Miami Guns and Range, located in Hialeah, just minutes from Miami International Airport. Whether you've never shot a firearm, you're a seasoned pro, or on vacation and looking for an exhilarating experience, our professional staff is here to help you. We have a huge selection of rental guns, so you can try before you buy, as well as new guns and accessories available for purchase. We also offer safety courses, concealed weapons permits, and security classes. Miami Guns and Range, serving South Florida for 65 years.
These days, life is all... Luckily, with Bank of Ireland's current account and Visa debit card, you get all your day-to-day banking covered for just €6 a month. So you can tap, pay, and send in euro with no surprises. Easy. Search Bank of Ireland current account to find out more. Terms and conditions apply. Send via 365 online and phone. Government stamp duty applies to debit cards and checks. Bank of Ireland is regulated by the Central Bank of Ireland.
De abril de 2025. El sol comienza a asomarse en las estepas de Kazajistán. Sobre el cielo claro hay una cápsula que desciende, colgada de un enorme paracaídas de colores naranja y blanco. Dentro de esa cápsula, tres astronautas vienen de regreso después de 220 días en el espacio. Vienen de la Estación Espacial Internacional, de acompañar a la Expedición 71 y parte de la Expedición 72. Uno de ellos está de cumpleaños. No es un cumpleaños cualquiera. John Perit está cumpliendo 70 años mientras cae del cielo. En lugar de globos de cumpleaños, aire caliente. Por fin, En lugar de torta, la vibración metálica de una cápsula Soyuz aterrizando. La cápsula toca tierra con un golpe seco. Se levanta una nube de polvo y luego los equipos de rescate se acercan. Abren la escotilla. Salen los astronautas. Tom Perry, el astronauta activo más longevo de la NASA, sale sonriendo.
Espera, ¿dijiste el astronauta activo más longevo de la NASA no es simplemente el astronauta más longevo de la historia?
No, no lo es.
Un momento, ¿no es el más viejo que ha estado en el espacio?
Bueno, casi. En vuelos suborbitales, el récord es de Ed Dwight, que voló con Blue Origin, por eso vuelos suborbitales no alcanzan a la órbita. Edwin voló a los 90 años. Y en vuelos orbitales, John Glenn voló a los 77 años en el transbordador Discovery, en la época de los transbordadores. Don Perid, en 2025, era apenas el más longevo en servicio activo de la NASA, pero además el único que ha caído del cielo el día que cumple 70 años.
¡Uf! Ya quisiera yo celebrar mi cumpleaños 70, regresando de un viaje al espacio.
Sumó 590 días en el espacio, casi un año y 8 meses viviendo entre paneles solares, válvulas, auroras y microgravedad. Cuando los astronautas, bueno, los dos cosmonautas y el astronauta, llegaron a Kazajistán, les hicieron chequeos de rutina. Los llevaron a una tienda inflable donde pudieran reposar, descansar, porque es común ver a los astronautas trasladados en camillas o alzados en hombros, como pasó con Don Perry, recibiendo ayuda para caminar, porque sus cuerpos deben reajustarse a la fuerza de gravedad terrestre, después de haber estado en un entorno de microgravedad por un tiempo tan prolongado. Esa dificultad inicial para moverse y para mantener el equilibrio es una respuesta normal a los cambios que experimenta el cuerpo en el espacio, como la alteración del sistema vestibular, el encargado del equilibrio, y el debilitamiento muscular. Hay exámenes médicos en el lugar de aterrizaje, y después los astronautas son llevados a instalaciones médicas, como el Centro Espacial Johnson de la NASA, en Houston, donde se someten a evaluaciones médicas más exhaustivas. Don Perry llegó a la Tierra y tomó un avión desde Kazajistán hasta Houston, probablemente para terminar de celebrar su cumpleaños en el Centro Espacial Johnson, con colegas, amigos, por supuesto exámenes médicos y un cartel que dijera Welcome Home. Pero en este caso también, feliz cumpleaños número 70.
Come to Miami Guns and Range, located in Hialeah, just minutes from Miami International Airport. Whether you've never shot a firearm, you're a seasoned pro, or on vacation and looking for an exhilarating experience, our professional staff is here to help you. We have a huge selection of rental guns, so you can try before you buy, as well as new guns and accessories available for purchase. We also offer safety courses, concealed weapons permits, and security classes. Miami Guns and Range, serving South Florida for 65 years.
These days, life is all... Luckily, with Bank of Ireland's current account and Visa debit card, you get all your day-to-day banking covered for just €6 a month. So you can tap, pay, and send in euro with no surprises. Easy. Search Bank of Ireland current account to find out more. Terms and conditions apply. Send via 365 online and phone. Government stamp duty applies to debit cards and checks. Bank of Ireland is regulated by the Central Bank of Ireland.
Don Perry no ha sido el primero en llegar al espacio, ni el que más caminatas espaciales ha hecho, ni el que más misiones ha volado. Pero ya dejó una marca que no se mide en medallas, más bien en lo que logró con lo que tuvo. Una cámara modificada, una bolsa de sal, una taza de acrílico, un rastreador hecho con piezas recicladas y una curiosidad que no se apaga. No ha sido el más joven, ni el más viejo, ni el más famoso, pero cuando habla, todos escuchan, porque explica fenómenos que nadie se había tomado el tiempo de ver. Pero él sí se tomaba ese tiempo, flotando en la estación espacial como quien pasea por su casa, con una linterna enfrente y una gota de agua flotando entre los dedos. Lo que nos deja no serán placas de mármol ni grandes discursos. Bueno, una charla TED y alguno que otro discurso. La decir verdad. Pero más bien, hay cientos de jóvenes en el mundo que hoy estudian ingeniería porque lo vieron jugar con té y con miel en órbita, o con los muñequitos con el llavero de Angry Birds. Con los docentes, maestras y maestros que usan sus videos, por ejemplo, para explicar la primera ley de Newton. Las personas que diseñen purificadoras de agua y las personas que algún día beban y puedan repetir esa frase de esto sabe a lo que bebiste ayer, pero ahora es ciencia pura.
Oye, pero ¿y se retiró?
En el momento en que publicamos este episodio podcast, no. Sigue escribiendo, sigue enseñando. Y es probable que si le ofrecen volver a orbitar, diga, ¿a qué hora? ¿A qué hora despegamos? Hay astronautas que exploran nuevos mundos. Don Perit exploró nuevas formas de mirar este mismo mundo en el que vivimos, enseñándonos que la curiosidad no se jubila. Gracias, gracias por llegar hasta aquí. Este episodio fue largo, sí, más de 2 horas viajando juntos por la vida y la mirada de Don Perit. Y ojalá también haya sido emocionante, humano y lleno de descubrimientos para ti. Escribí este episodio en Notion como herramienta. Ha sido narrado, editado y musicalizado también por mí mismo, Félix Riaño, utilizando el software de grabación y edición Hindenburg, concretamente Hindenburg Pro 2. Gracias a Luz, si la conoces, mándale saludos míos, y a todo el equipo de Hindenburg. Grabé utilizando micrófonos como el Shure MV7 y también un Neumann TLM-103. Los paisajes sonoros de fondo, los de tierra que se oyen en algunas escenas, no son efectos, son reales. Los grabé yo mismo en caminatas, en ciudades, en mañanas frías y hasta desde una ventana abierta. Toda la música utilizada en este episodio ha sido licenciada a través de Audio y algunos tracks adicionales Creative Commons. Toda la música cuidadosamente elegida y editada para acompañar cada atmósfera con respeto y con belleza. Ojalá te haya gustado. También hay efectos de sonido de dominio público y grabados por mí mismo que ayudaron a darle vida a las escenas. Las fuentes consultadas han sido, por ejemplo, NASA en numerosas publicaciones, SpaceX con los detalles de la misión Dragon y TED Talks con la charla de Don Perit. Un saludo enorme a quienes hacen parte del grupo Telegram de El Siglo XXI Es Hoy. Gracias por acompañar este proyecto, por compartir ideas, por hacerme preguntas mientras este episodio estaba en construcción. Ya somos casi 1,000 personas en ese grupo Telegram. Si tú que estás oyendo todavía no has entrado al grupo, te puedes unir en elsiglo21eshoy.com. Entras a la página web y allí en la parte de arriba verás el icono de Telegram. Es gratis y siempre serás bienvenida, bienvenido. Gracias por quedarte hasta este final del episodio. Gracias por confiar en esta narración que ha sido hecha a mano, a pulso, con cuidado, con obsesión por los detalles y con muchísima pasión por la ciencia y la historia. Tardé semanas en la investigación, escribiendo el guión, grabando, mezclando, incluso creando las ilustraciones para cada uno de los capítulos. No todas las aplicaciones de podcast la muestran, pero vale la pena para las personas que pueden ver las ilustraciones. Para eso están los capítulos, ¿verdad? Bueno, y si este episodio te gustó, por favor, compártelo con alguien que pueda disfrutarlo como tú. Una persona, dos personas, eso basta para que este viaje llegue más lejos. Ah, y cuando lo compartas, cuéntale a las personas que hay una versión sin anuncios, sin publicidad, disponible en Apple Podcast. Y recuerda que la curiosidad no se jubila.
El siglo XXI es hoy.com.
Come to Miami Guns and Range, located in Hialeah, just minutes from Miami International Airport. Whether you've never shot a firearm, you're a seasoned pro, or on vacation and looking for an exhilarating experience, our professional staff is here to help you. We have a huge selection of rental guns, so you can try before you buy, as well as new guns and accessories available for purchase. We also offer safety courses, concealed weapons permits, and security classes. Miami Guns and Range, serving South Florida for 65 years.
Fresh Florida tomatoes. These ripe red rubies are the jewels of the produce section, making every dish a real gem. Sliced or diced, pureed or sauteed, they are the soul of soups and salads, the toppings of pizzas and pastas. They put the T in BLT, literally. Is there nothing the Florida tomato can't do? Florida tomatoes, the Swiss Army knife of vegetables. Even if they are a fruit, technically. To see what Florida tomatoes can do for you, visit freshfromflorida.com.